Si me das a elegir entre tú y yo, ese cielo donde libres el vuelo para ir a otro mío, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Domingo 30 de marzo de 2021. El mundo sigue viviendo una pandemia. Un enemigo invisible mantiene a la humanidad encerrada, asustada, con padecimientos por millones, muertes por millones y mucha ruina. Esta especie de polilla corrosiva invisible impide por segundo año que las gotas de cera que dejamos en la Semana Santa de 2019 no se puedan disolver. Es el segundo año que los sagrados titulares de nuestra Semana Santa no pueden salir a la calle, que los jóvenes no pueden disfrutar del despertar primaveral, que los amigos se vuelvan a reencontrar. Incluso, y es lo más triste, lo más dramático, que quien se sentaba a nuestro lado en una de las sillas que ocupaban la calle en estos días, estos no volverán. Las 5 menos 20 de la tarde, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Martes Santo. Van avanzando los días. Arrancábamos el domingo a las 4 y media de la tarde y estamos en Martes Santo, en un día ciertamente desapacible, con un calor húmedo, con un nublado, parece que con cierta interferencia de barro, de polvo desértico, que hace que tengamos un día extraño. Supongo que al ir cayendo la tarde iremos dejando de tener este calor aplastante y húmedo que tenemos. Bueno, lo primero será a esta hora de la tarde saber qué actos, cuáles son las convocatorias que las diferentes cofradías nos preparan y nos concitan para vivir este Martes Santo. Y como cada tarde, contactamos ya con José Luis Pérez Cerón, que nos va a contar qué es lo que nos propone. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Hablemos de Nueva Esperanza, la cofradía que tiene el trayecto, la procesión más larga de la Semana Santa en cuanto a número de horas. Hoy no habrá procesión, pero Nueva Esperanza, la parroquia de San Joaquín y Santa Ana, allí en Nueva Málaga, también nos convoca hoy, ¿no?
Efectivamente, porque además lo que han hecho es llevar a sus imágenes hasta sus tronos procesionales en la Casa Hermandad que está anexa a la parroquia. A las 6 de la tarde celebrará un concierto con la banda de música de la Hermandad de Zamarrilla y cerrará sus puertas a las 10 de la noche para que todos los hermanos y devotos que quieran conocer a esta hermandad, que quieran disfrutar de sus titulares, puedan hacerlo.
Perfecto. En el barrio del Perchel, en la parroquia de Santo Domingo, la Estrella también nos convoca desde esta mañana, ¿no?
Efectivamente, abrieron las puertas de la parroquia de Santo Domingo a las 10 de la mañana y las cerrarán a las 9 de la noche. Allí se monta el altar de cultos en su capilla y tendrán meditación y lectura de la palabra. Bueno, la tuvieron esta mañana y esta tarde será una celebración religiosa a las 7. En ese tiempo, igual que ocurrió ayer, se cortará temporalmente el acceso a Santo Domingo por si alguien ve mucha cola y quiere evitar aglomeraciones, pues que vaya bien antes o bien después.
La calle Victoria, en esa boca calle pequeñita, la calle Agua, la capilla de calle Agua, Rescate, también nos convoca esa tarde, ¿no?
Efectivamente, tiene misa de hermandad que ha empezado hace unos minutos. A las 6 de la tarde va a hacer un acto simbólico de salida procesional con autoridades y con los colegios profesionales a los que acompañan. Y por si algún oyente escuchó en su momento que la agrupación musical San Lorenzo Martí iba a tocar, la hermandad ya anunció que suspendía el concierto para evitar aglomeraciones en la calle Agua, que es muy estrecha.
Perfecto, es un acto de absoluta responsabilidad. Por último, en la parroquia de Santiago, en el centro histórico, la sentencia también desde esta mañana abría sus puertas en esta parroquia a las 9, ¿verdad?
Efectivamente, a las 9 y hasta las 9 de la noche, iba a tener diferentes ofrendas. Esta mañana ya ha tenido una ofrenda floral a Jesús de la Sentencia, otra para los niños de la hermandad, y a partir de las 6 de la tarde será la ofrenda a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Además, se va a hacer la lectura de la sentencia del Señor y una oración de despedida a las 8 de la tarde.
Perfecto, José Luis, mañana nos encontramos también en la apertura del programa. Gracias y buenas tardes.
A ti, hasta luego.
17 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Qué maravilla cada tarde tener la oportunidad de conectar con los inalámbricos de la radio. Saber que se están produciendo sonidos en la calle que nos ayudan, esa ensoñación de estar viviendo la Semana Santa en la calle. El inalámbrico de la radio, capitaneado por Andrés García, ya está en las calles de Málaga. Andrés, muy buenas tardes y cuéntame, si eres tan amable, cuál es un poco el menú que nos ofrece ese inalámbrico a lo largo de estas horas.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los oyentes. Bueno, he de decir que estoy en la Plaza Virgen de las Penas. Ya los oyentes imaginarán que estoy muy cerquita del oratorio de la Virgen de las Penas, porque tienen organizada aquí en este día una serie de actos, un recorrido que se puede hacer a través de este oratorio, que empieza precisamente ahí. Se pueden contemplar las pinturas de Raúl Berzosa y luego terminar en su museo. Tienen todo un patrimonio y además hay una exposición muy especial de capirotes de Semana Santa de nuestra historia. Eso es precisamente uno de los puntos que vamos a abordar en los próximos minutos con un experto que nos va a hablar del patrimonio de las penas. Por cierto, ya hay cola en la puerta de este oratorio. Luego, Adolfo, vamos a ofrecer a los oyentes algo que es vital, ¿no?, en este medio en el que nos movemos, como en la radio, y no es otra cosa que sonido, pero no un sonido cualquiera, un sonido realmente especial en este Martes Santo, porque nos vamos a ir hasta la catedral. Allí se lleva a cabo hoy una de las actividades organizadas por la agrupación de cofradías con motivo de su centenario, y no es otra cosa que vamos a por ahora imaginarlo, luego lo comprobaremos, cómo suenan dos órganos de la catedral, pues interpretando marchas de Semana Santa. Eso es lo que vamos a poder disfrutar en la catedral. Va a haber dos conciertos, un tiempo entre uno y otro, para que se vaya despejando un poquito y se puedan cumplir con todas las medidas. Vamos a hablar con el coordinador de esos conciertos, que es el organista segundo de la catedral, es doctor en musicología, Antonio del Pino, y como digo, llevaremos ese sonido. Y luego ya también nos moveremos para irnos hasta Santo Domingo, esa parroquia de Santo Domingo de Guzmán, para ver, palpar un poco el ambiente que se vive en este Martes Santo, en una cofradía que también tendría que salir a la calle, que es Humillación y Estrella. Por lo tanto, Adolfo, buen menú el que tenemos desde este micrófono azul, suculento, 21 grados ahora mismo en el centro de Málaga, y tal y como decías, pues el cielo encapotado a esta hora.
Otro micrófono inalámbrico de la radio, en este caso capitaneado por mi compañero, querido compañero Emilio Guerrero, que también nos va a traer sonidos que deben hacernos rememorar que estamos en Semana Santa. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Saludos y muy buenas tardes. Yo estoy un poquito más alejado de lo que es el centro histórico de Málaga. Estoy delante de la Casa Hermandad, pues de la cofradía que normalmente hace el recorrido más largo durante la Semana Santa. No es otra que la cofradía de Nueva Esperanza. Y hablando de sonido de Semana Santa, hace apenas unos instantes pues ha llevado a cabo una salida procesional simbólica con unos toques de campana tanto al Nazareno del Perdón como a María Santísima de Nueva Esperanza. A las 6 de la tarde la banda de música de Zamarrilla, en el piso superior de la Casa Hermandad, pues va a interpretar distintas marchas procesionales. Posteriormente, alrededor de las 6 de la tarde, tenemos previsto pues irnos de nuevo hacia el barrio de la Victoria. Vamos a estar con los hermanos del rescate en la capilla de calle Agua. Ahí están las imágenes expuestas de los tronos procesionales desde las 10 de la mañana y van a estar abiertos hasta las 8 y media de la tarde. A las 6 también nos prometen que habrán toques de campana protocolarios por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas y la presencia de los ilustres colegios oficiales de gestores y de enfermería. Y también tenemos previsto estar a partir de las 7 de la tarde con los hermanos de la Sentencia en pleno centro histórico en la parroquia de Santiago. Desde las 9 abiertos las puertas para ver a los titulares de esta cofradía, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a la Virgen del Rosario. Va a haber lectura de la Pasión y la lectura de la Sentencia del Señor a partir de las 6 de la tarde. Así que tenemos un menú muy cofrade en el día de hoy. La primera conexión, dentro de un ratito estaremos con Enrique Vega, capataz del Nazareno del Perdón, para que nos cuente cómo han sido esos toques de campana simbólicos que se han llevado a cabo en este barrio de Nueva Málaga.
Las 4 de la tarde, 48 minutos. Sintonía de la COPE de Málaga. Estaremos juntos en este Martes Santo hasta las 8. Si me permiten una breve pausa, inmediatamente hacemos memoria. Iremos al año 2015. Digo, permítanme un minuto.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La acabas de ver. Es la casa con la que llevas tiempo soñando. Con la cantidad de luz que necesitas, las calidades que te gustan. Decorada con estilo.
¿Quieres calcular la cuota que pagarías por ella sin moverte de casa? Entra en unicajabanco.es y descubre el nuevo simulador online de hipotecas.
Unicaja Banco. Contigo donde estés.
La concesión de nuestras hipotecas está sujeta a criterio de la entidad.
Oye, Ana, ¿y si nos hacemos un viaje? Conocer nuevos países, ver mundo... Salimos mañana, ¿qué me dices?
Uf, pues no sé yo, Juan.
Hay cosas para las que vas a tener que esperar, pero para llevar ortodoncia, sin duda, es el mejor momento. Pide cita en clinicacuevascapo.com.
¿Eres productor de aguacate? En Sigfrido Fruit apostamos por el desarrollo local y compramos tu producción ofreciéndote las mejores condiciones. Más información en www.sigfridofruit.com.
Asador Iñaki ha preparado esta semana un lote con pulpo a la brasa, atún en escabeche, bacalao ajo arriero, dos torrijas estilo La Jefa, surtido de ahumados y quesos, botella tinto Iñaki, benjamín dulce quitapenas, por solo 49,50 euros. Recógelo o haz tu pedido en la web La Despensa de Iñaki. Esta Semana Santa con Asador Iñaki.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
¿Aún no conoces la tienda más grande en artículos para tu bebé? En Bebé Málaga encontrarás todo lo que necesita, con 1000 metros de exposición y la mejor atención personalizada en sillas para el coche, cunas, cochecitos, bañeras. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos al Polígono Santa Bárbara de Málaga. Más info en bebemálaga.com o llamando al 952 83 89 91.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Antes yo protegía a todos, repartía hostias como panes, pim, pam, pum. ¡Ah! No se me escapaba ni uno. Ven pa' acá, malnacido. ¡Ah! Pero llegó AM Seguridad. Fuertes, osados, valientes.
En fin, que estoy en el paro. Infórmate en amseguridad.com. AM Seguridad cuidará de tu empresa, de tu casa o de tu urbanización.
¿Algún trabajillo para mí?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Conoces ya todas las ventajas del renting para tu empresa? En Cajamar eliges el vehículo y nosotros te ayudamos a encontrar el coche, el seguro y el mantenimiento, todo incluido en una sola cuota. Infórmate en la web cajamar.es/empresas/financiación/renting. Distintos desde siempre.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis. Excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos cornetas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
El pregón de la Semana Santa, como el inicio de todo. Naturalmente todo arranca en Cuaresma, pero los que se acercan a la Semana Santa solo en Semana Santa, el toque de atención es precisamente cuando se produce el pregón. Y en nuestra ciudad tenemos un escenario magnífico, el Teatro Cervantes. Déjame que te presente a un señor, actualmente es el hermano mayor de Dolores de San Juan. Es uno de los grandes creadores de las exposiciones y actos de la Semana Santa malagueña. Él tuvo la oportunidad de pregonar nuestra Semana Santa en 2015. Te hablo de Rafael de las Peñas. Señor de las Peñas, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo.
Muy buenas tardes. Año 2015, el presidente de la agrupación de cofradía era Eduardo Nieto o Pablo Atencia.
Eduardo Pastor.
Es sí. Eduardo Pastor, supongo, quien contacta con usted para darle la buena nueva de que le apetecería que usted fuera el pregonero de la Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, así fue en una tarde inolvidable, al menos para mí, una tarde inolvidable, porque, bueno, tengo que decir que además que con Eduardo me une una, aparte de una relación de cofrade, me une una estrechísima amistad anterior a toda esa cuestión del pregón, y bueno, pues habíamos quedado, pues como quedando amigos para cualquier momento para saludarse y para contarse sus cosas, y él, entre las cosas que tenía que contarme, era que quería que yo fuera el pregonero de la Semana Santa.
Y en ese momento, cuando le cuenta eso, supongo que usted debió quedarse ojiplático, ¿no?
Pues totalmente, pues en primer lugar porque nunca pensé que ese tremendísimo honor fuera a recaer jamás en mi persona, en primer lugar por eso. Segundo lugar porque, bueno, conociendo a Eduardo, no pensaba que pensara en alguien como en un cofrade del perfil mío para ocupar la tribuna del pregón de Semana Santa. Y bueno, por último, pues porque uno se siente muy pequeño ante un encargo tan grande.
¿Usted recuerda, no digo la fecha exacta, el día exacto, pero que era verano, otoño?
No, yo recuerdo la fecha exacta. Era otoño.
¿Otoño?
Era otoño porque además mi nombramiento llegó muy tarde. Normalmente el nombramiento del pregonero últimamente incluso se ha adelantado, pero venía a producirse pues bueno, pues cuando comienza el curso cofrade, que es en septiembre. Pero bueno, por las circunstancias que fueran, que quizás no sea el momento de relatarlas, pues aquello se demoró y sucedió a finales de octubre, concretamente el 27 de octubre.
Perfecto, 27 de octubre, por tanto quedaban unos meses para la Semana Santa, y una vez aceptado el encargo había que ponerse manos a la obra. Directamente se puso usted, porque, disculpe, ¿su actividad profesional cuál es?
No tiene nada que ver con esto.
Nada
no
que
tiene
ver.
Nada que ver con esto, no, yo no soy ni periodista, ni profesor de historia, ni me dedico a la docencia, ni a la literatura, ni a nada de eso. Yo soy un profesional libre en el sentido de la decoración. Yo me dedico al escaparatismo y no tiene nada que ver con esto.
Bueno.
Efectivamente, me tuve que poner...
Claro, de entrada ya tenía un sentido de la estética profesional, y esto da ya una cierta garantía. Rafael, cuando se pone a escribir, ¿decide antes de ponerse a escribir hablar con persona o personas que le puedan echar una mano, o directamente se pone a escribir el pregón?
No, yo en mi caso, y no quiero que suene de sobrado, que se dice ahora, en mi caso no me puse en contacto con nadie, entre otras cosas porque yo llevo asistiendo al pregón de Semana Santa desde el año 71, que lo precisamente era el año del cincuentenario de la agrupación, y desde ese año que me llevó mi padre de su mano al pregón, pues no había faltado ninguno. Y quiere decir con esto que, bueno, pues cierta experiencia al menos en oír pregones tenía, y no me puse en contacto con ningún pregonero. De otra cosa, porque también esto creo que es cuestión de llevárselo cada cual a su terreno. Creo que es parte de la grandeza del pregón, es que sea una visión diferente y poliédrica de una imagen que es la Semana Santa.
¿Qué tiempo tardó en hacer el pregón, en crear el pregón? ¿Recuerda más o menos cuándo puso en el texto "he dicho"?
Sí. Usted dirá que se hace muchas preguntas y yo tengo respuestas para todas. Pues sí, me acuerdo perfectamente cuándo puse "le he dicho". Lo puse el día 31 de enero. Y lo recuerdo perfectamente porque yo soy antiguo alumno salesiano, tengo un tremendo vínculo con la familia salesiana, y ese es el día de San Juan Bosco. Entonces, fue ese día, después de ver una procesión extraordinaria que se organizó con San Juan Bosco, cuando puse el "he dicho" al texto.
Correcto, bien.
Lo que tardé, pues, yo diría que unos 2 meses en total, con el impas propio de la Navidad y de ese atranque que dicen todos los pregoneros, decimos todos los pregoneros que forma parte de la liturgia, que es un momento en el que uno se atasca y que no sabe cómo continuar, pues incluyendo eso, unos 2 meses hasta que el texto se concluyó.
No hay nada que alguien que se dedica a hacer preguntas, digo, no hay nada que más desee que encontrar invitados que tengan respuesta. Y desde luego yo deduzco por sus contestaciones que el hecho de haber sido pregonero de la Semana Santa de Málaga no ha sido ni un accidente ni una anécdota, sino que ha sido un momento muy importante de su vida, porque claro, está dando días, claro, días y fechas. Hablamos del pregón de 2015. Bueno, vamos
lleva
a trasladarnos
toda la razón. Perdona que te interrumpa, es que para un cofrade, yo es que ya he dicho, había visto tantos pregones y los cofrades vamos todos al pregón con nuestro pregón, con nuestro propio pregón, ¿no? Y cuando me tocó a mí darlo, pero darlo de manera oficial, pues fue un episodio pues tremendamente feliz y tremendamente inolvidable.
Uh-huh. Llega el día del pregón, el día que tocaba la hora, supongo que de almorzar, descansar algo, luego ya arreglarse y al Teatro Cervantes. ¿Recuerdas ese día? Si me permites, te voy a tutear, Rafael.
Sí, claro.
¿Recuerdas ese día como un día de especial tensión, de nervios? ¿Fue un día que te despiertas muy temprano o todo lo contrario, te despiertas muy tarde? ¿Ese día lo recuerdas con muchos nervios?
Bueno, yo también tengo que decir que a pesar de lo que acabo de comentar, de la tremenda importancia que le di al encargo, y se la sigo dando, incluso con el tiempo, pues aún las cosas aumentan y crecen, yo lo viví con mucha naturalidad. Me lo planteé vivirlo con mucha naturalidad y pretendí que el pregón no me sobrepasara. Yo soy cofrade, como hay miles de cofrades en la ciudad, y quise vivir pues mi cuaresma, mi Semana Santa, pues con, como lo había vivido siempre. Lógicamente también el ser pregonero también te me ofrecía una serie de posibilidades que no quise desdeñar, al contrario, quise aprovecharlas todas porque ese año no iba a volver, incluso en mi hermandad pedí permiso para ausentarme en muchas ocasiones porque pensaba que era el momento de vivirlo desde otro prisma, pero nervios, pues... repito lo que he dicho antes, no quiero parecer sobrado, no lo viví con nervios, lo viví con una enorme emoción. Yo me levanté temprano, me fui a hacer la prueba de voz, que se dice que es tradicional. A continuación, pues me fui, como es mi obligación como hermano de los Dolores, al primer día del escenario de mi Virgen. En ese momento, pues bueno, pues también yo quise tener un recuerdo de hacia ella, que al fin y al cabo es el motor y la piedra angular de mi vida cofrade, por medio de en forma de un regalo que le ofrecía a la Santísima Virgen después del acto. Y tengo que decir que a partir de ahí, y bueno, cada cual que lo interprete como quiera, que quiera pensar que es literatura o postureo, pues que lo piense así, pero tengo que decir que a partir de ahí entré en una tremenda paz. Yo había llorado durante la escritura del pregón y durante la cuaresma, durante los actos en los que iba como pregonero, había llorado, pero como una verdadera magdalena. Y sin embargo, fue a acabar aquel acto y ponerme delante de la Virgen de los Dolores y decirle, bueno, pues tú sabes perfectamente lo que llevo, lo que he hecho y en tus manos estoy. Y entrar en una tremenda paz, y con esa paz acudí al teatro.
Rafael, por dos veces me has dicho, puede que alguien piense que voy de sobrado. Desde luego yo, en todas tus contestaciones, lo que menos he pensado es que vas de sobrado. Tengo la impresión de que lo que vas es de sincero. Y por tanto, ¿qué más da lo que piense cualquiera que pudiera estar pensando eso? Rafa, una pregunta que te voy a pedir. Tú agradecías al principio de nuestra conversación que nosotros hoy nos acordáramos de ti como pregonero de la Semana Santa de 2015. Pues yo quiero que me devuelvas esa gratitud en términos de una anécdota. Algo que nadie sepa que te pudo ocurrir. Hablo de un asunto tan frívolo como... llevaba zapatos nuevos y estuvo el zapato derecho dándome la lata todo el pregón, o algo místico. Es decir, ¿hay alguna cosa que te ocurriera durante el pregón?
Bueno, sí hay una anécdota, bueno, que no sé la importancia que puede tener, pero que para mí sí la tuvo. Yo pretendía en ese sentido que acabo de decir, de dotar el todo el pregón de naturalidad, pues yo pretendía llegar al teatro rodeado de mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis pequeños, con mi ahijada, con mis sobrinos. Pretendía llegar, sobre todo, además, rodeado de mis niños. Y así, bueno, pues lo teníamos previsto y ensayado. Y cuando, pues, me avisaron, pues ya puedes bajar, pues lógicamente yo estaba previamente en el teatro, mi familia me estaba esperando abajo, ya puedes salir. Pues yo bajé las escaleras, allí estaba todo el séquito que yo había previsto, pero en ese momento se bajaba de un coche el señor obispo.
Ajá.
Entonces, pues lógicamente me acerqué a saludar al señor obispo y no llegué al teatro con quien había pensado llegar, sino que llegué acompañando al señor obispo, como me pensaba que era lo lógico en una circunstancia así. Bueno, se quedó así, pero después sí pude disfrutar de la cercanía de los míos. Bueno, lo pude disfrutar a lo largo de todo el trayecto, y cuando digo trayecto me refiero desde el encargo hasta la pronunciación del pregón, ¿no? Pero si hablamos del momento concreto, sí pude disfrutar de la cercanía de los míos en el concierto previo, porque quise estar en el palco que la agrupación dedica, o sea, a la familia. Y en esta ocasión quise estar y compartirlo con ellos.
Rafael de las Peñas, gracias por compartir con nosotros esos momentos de recuerdos felices que tienes, porque fuiste ni más ni menos que el pregonero de la Semana Santa de 2015, por tanto, de por vida, pregonero de nuestra enorme, maravillosa Semana Santa. Rafael de las Peñas, gracias y un abrazo muy fuerte.
así ejerzo y así estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias por atenderme. Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, en este Martes Santo. Emilio Guerrero creo que tiene invitado. Vamos hasta ese inalámbrico. Repito, pasan 5 minutos de la hora del té para los británicos, de un sombrita o de una nube para nosotros. Emilio Guerrero, estás con invitado, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Sí, muy buenas tardes. Estoy con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, justamente a las puertas de la Cofradía de Nueva Esperanza, viendo a María Santísima de Nueva Esperanza y al Nazareno del Perdón. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarle. ¿Cómo lleva usted la agenda cofrade? Le vi ayer en el cautivo. Me imagino que, aunque no estén los tronos en la calle, también tiene que estar del lado de las cofradías malagueñas.
Mucho gusto. No trato de ir a todas. No se trata de eso, porque además siempre uno tiene la preocupación, digamos, de que haya demasiada gente en estos sitios. Veo el público que hay, los que están, los cofrades, los fieles, los que son devotos de estas imágenes. Llevan con mucha responsabilidad, ¿no? A una distancia adecuada, en la cola, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, no, si digo que voy a todo, parece que creas un estímulo a que hay que ir a todas, ¿no? Algunas, ¿no? Número importante, pero no es la totalidad, ni mucho menos. Y la verdad es que encuentro muy buen ambiente, mucho respeto desde el punto de vista de cofrade, mucho respeto desde el punto de vista también de la salud, desde el punto de vista del COVID, en cuanto a la forma de plantearse, con la serenidad que el tema hay que tomarlo, pero con el respeto adecuado, para que efectivamente dominemos y venzamos al COVID en esta convivencia mientras llega la vacuna, ¿no? Por lo demás, cada caso es diferente. Hay unos que están las imágenes en las iglesias, puestas de una manera especialmente bella. Aquí, en este caso, con los tronos completos e instalados. Cada uno lo decide de acuerdo con lo... comparando un espacio que tienen en la iglesia correspondiente y también en la propia Casa Hermandad, ¿no? Es un poco la decisión de cada uno, que me imagino también haya habido unas ciertas pautas desde el obispado en ese sentido, ¿no? Es una manera de vivir la Semana Santa distinta de la habitual, pero de alguna forma se vive algo, ¿no? Como el año pasado, que fue la anulación total y absoluta, ¿no? Estamos en un confinamiento total. Los números en Málaga no son malos, estamos conteniendo en alguna medida las incidencias. Hoy me parece que son 67,6 en la ciudad de Málaga, a ligera bajada respecto a ayer. Bueno, yo siempre aspiro a que bajemos más, a que estemos en números aún mejores, ¿no? Volviendo a su pregunta, es muy satisfactorio ver esta manera de entender la pasión por la Semana Santa de la gente, en esa semana de pasión de Cristo, es bueno recordarlo, y es pasión por la Semana Santa y pasión por Málaga, por la ciudad, ¿no? Hay mucho amor a la ciudad en este tipo de encuentro, en este tipo de manifestación, de devoción, ¿no? Y eso es grato cuando tú quieres a la ciudad, a la cual sirves como alcalde, ver que la gente quiere a la ciudad también, se esfuerza por ella y lo hace cada uno a su manera, a su forma, en el trabajo, en el estudio, en la devoción de las cofradías, etcétera, ¿no?
En cuanto al tema de, claro, combinar fervor, datos COVID, datos económicos, alcalde, no sé si en las próximas semanas teme que haya un repunte de contagio, que otra vez la economía se vuelva a resentir.
Yo espero que no, porque en Málaga estamos mejor posicionados que otras zonas de Andalucía, y Andalucía no está mal en este tema, ¿no? Pero depende del comportamiento que se tenga, ¿no? Depende de cómo se actúe, ¿no? Es muy importante que no tengamos relajamiento en cualquier encuentro familiar o amistades, fuera muchas veces de lo que son circuitos de ocio, comercio, restauración, sino en la vida más privada, ¿no? Ahí es donde hay que evitar esa relajación. El respeto a los demás que hay que tener siempre es justamente respetarles, defendiéndoles de la posibilidad de que le contagiemos, porque un asintomático no se da cuenta que puede tener el virus, no tiene síntomas, y podemos ser asintomáticos cualquiera, y si no queremos contagiar al amigo o al familiar, hay que ponerse la mascarilla para que no traspase de nosotros, de nuestro cuerpo, al de otro, ¿no? Y eso es algo que tiene que entrar en nuestro entendimiento de una manera muy natural, como forma de respetar, insisto, ¿no?, a los demás. Y esa debe ser la clave en una etapa en que la falta de ese respeto puede costar la vida a una persona, o mucho sufrimiento, muchos meses de hospital. Eso ha pasado en Málaga y en la España de estos meses últimos, ¿no? Por tanto, actuemos en consecuencia.
Alcalde, a nivel personal, no sé si para usted una Semana Santa también especial, particular por la salud que a usted se le resintió el año pasado. No sé si vive la Semana Santa este año también de una manera muy especial.
Hombre, me viene a la memoria a veces el que tuve este problema de consecuencia de un golpe, tuve en la cabeza en el mes de noviembre. y tuve que estar hospitalizado. Fueron 2 días nada más y luego en casa una recuperación de unas 4 semanas largas, ¿no? Pero desde el 18 de mayo del año pasado estoy totalmente integrado en el trabajo, en la tarea. Como siempre, yo diría que casi más intensamente, porque el tiempo lo exige, ¿no? Son tiempos que no hay que regatear esfuerzos para ser eficaz en materia de salud, los números sanitarios que te decía, ser eficaz en la cohesión social que necesita nuestra ciudad, traumatizada económicamente por la crisis, y ser eficaz en la recuperación económica, ¿no? La recuperación económica depende muchísimo del tema de la salud. No cabe duda que cuando la movilidad está afectada por la situación de salud, esa movilidad afectada, frenada, anulada, nos afecta en algo importante en nuestra economía, que es el turismo. No es lo único que tenemos importante en la economía. Tenemos también un sector industrial, en tecnología de información y comunicación potente, en las nuevas tecnologías, en todo lo que es modernidad de la ciudad, ¿no? Pero el turismo tiene su importancia, su incidencia. El sector primario se ha defendido muy bien, todo lo que es agroindustria, etcétera, pero el turismo tiene su peso en la economía de Málaga, y Málaga es una provincia dentro de la península española, la península, aparte de islas, que más ha descendido el PIB en el año 20, ¿no? Por algo es, evidentemente, un 17% de descenso del Producto Interior Bruto significa mucha gente que se ha situado en paro o en ERTE, y esa situación hay que procurar que dure poco tiempo. Tenemos que recuperar la movilidad a base de recuperar la salud y además sacar el máximo partido de la potencialidad de Málaga, que es muchísima. En estos meses, en ese trabajo intenso que procuramos hacer desde el Ayuntamiento, hemos podido comprobar tantas noticias que en materia tecnológica significa un espaldarazo a la Málaga de los foros tecnológicos, a la Málaga, que es fuerte en ese sentido, ¿no? Y que quiere seguir siéndolo, con su polo de contenidos digitales, con su parque tecnológico, con su universidad, con sus startups, con las empresas, con los emprendedores que trabajan en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, en esa línea hay que seguir esforzándose, sacar toda la potencialidad máxima posible y no descuidar nunca la educación, que es la clave de todo progreso y todo desarrollo y de la cohesión social. La educación como gran palanca del desarrollo, de la activación económica, de la generación de empleo y de la cohesión social.
Alcalde, usted sabe que yo vengo del mundo del deporte, aunque estamos aquí delante de los titulares de Nueva Esperanza, le tengo que preguntar por la noticia importante en el mundo del deporte, la retirada de la subvención de la Fundación Unicaja, de la partida presupuestaria de la Fundación Unicaja, al club de baloncesto de nuestra ciudad, al Unicaja. No sé si hay que hacer alguna reflexión o algún llamamiento a la calma de lo que pueda suponer esto para el baloncesto en Málaga.
Un compañero suyo ya esta mañana le decía que, bueno, no es la retirada total, es una retirada muy importante, un porcentaje muy importante de lo que la Fundación aportaba. Yo entiendo que eso se plantea porque, efectivamente, los ingresos de la Fundación dependen de la rentabilidad de las acciones de Unicaja, que han bajado, como es natural, igual que todas las acciones de todas las entidades financieras españolas y de otros países, pero eso no será eterno. Quiero decir, la crisis económica va a durar justo lo que tarde en que la vacuna llegue al 70-80% de la población, y eso son unos cuantos meses, si somos eficaces a la vacuna, que yo espero que lo seamos. A partir de ahí, no será al día siguiente, pero iremos subiendo en la economía con cierto buen ritmo, y eso se notará en las entidades financieras también, ¿no? Por lo tanto, lo veo como una cuestión temporal, y como cuestión temporal, yo supongo que el club ajustará sus gastos sin repercutir en la calidad del club. Hay que hacer ese esfuerzo solidario todo el mundo, ¿por qué no? Los jugadores también. La entidad bancaria, estoy convencido que hará el máximo esfuerzo para compensar lo que baje la fundación, y luego yo hago ya un llamamiento a empresarios no afectados por la crisis, porque no están afectados igualmente, para que puedan meter el hombro, porque hay que hacer un cierto, como digamos, devolver el favor, devolver el compromiso que Unicaja ha demostrado todos estos años y sigue demostrando, ¿no? Que son muchos años de apoyo a un club que nos ha dado muchas alegrías y mucha buena imagen a la ciudad de Málaga, ciudad y la provincia de Málaga, ¿no? Y en esa línea hay que trabajar. Yo espero que se trabaje. Lo veo como una cuestión temporal, y en esa temporalidad hagamos esfuerzo todos para que el club siga siendo algo ambicioso, de lo cual nos sintamos orgullosos. Y no olvidemos que además de un club importante, la primera división, la división de honor del básquet español, tiene una cantera, ¿cierto? Un deporte a nivel popular y de base muy importante, formativo, para sacar a algunos jugadores, pero también para la práctica deportiva, que tiene unos valores fundamentales en la educación, que antes hablaba de la educación, ¿no? Ese papel que el club ha podido hacer estos años ha de seguir haciéndolo en el futuro, que eso ya es menos costoso, ¿no? Que lo que es el club de profesionales, ¿no? Y luego, respecto al club de profesionales, pues habrá que buscar esas soluciones, que ya he apuntado por qué línea iría mi esfuerzo para conseguirlo.
alcalde, que tenga usted y su equipo una muy buena Semana Santa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Igualmente para todos los que nos oyen y para vosotros, los profesionales de COPE. Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias. Es Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Adolfo, justamente aquí, en la puerta de la cofradía de Nueva Esperanza, pues haciendo un poquito de balance de la Semana Santa, también la última parte pues del ámbito deportivo y esa noticia, ¿no?, de la Fundación Unicaja y el Club Baloncesto Málaga Unicaja.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, que cuando dio las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Son pasajes de la historia de nuestra Semana Santa. Como sin duda cuando hacemos la retransmisión de la Semana Santa en la radio, se producen también momentos que son y forman parte de la historia. Decía Emilio Guerrero que estaba en Nueva Esperanza. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de el paso por la tribuna de los pobres de esta cofradía. Era uno de los momentos más esperados del Martes Santo por el paso precisamente de Nueva Esperanza. Desde el año 2019 no pasa, pero nosotros lo tenemos en el recuerdo y queremos compartirlo contigo. Esta cofradía es la que realiza, como te decía al principio de la tarde, el recorrido más largo de nuestra Semana Mayor, y una de sus señas de identidad es el pulso del perdón, donde se sube el trono a pulso muy lentamente, conocido popularmente como el pulso hidráulico.
Y en la segunda marcha presenciaremos el pulso del perdón, el pulso hidráulico, que no es un pulso cualquiera. Ahora está el trono completamente parado. Atención, golpe de campana. Y comienza el pulso del perdón. Poco a poco, los portadores de trono subiendo el trono hacia arriba. Poquito a poco. Poco a poco, subiendo, erguido el nazareno del perdón. Van todavía a mitad de trayecto. Siguen subiendo hacia arriba, poco a poco. Máxima concentración, rostros de fuerza, mucho esfuerzo el que van sintiendo. Y ahora ya poco a poco lo tienen arriba. Golpe de campana y abajo, y otra vez, quizá lo que más cueste. Lento, igual que lo han subido, tiene que volver a los hombros de estos 180 portadores. Abajo, poco a poco. Bajando poquito a poco y ya se coloca en el hombro de los portadores y avanzando en el sitio. Paso corto, estiras cortas hacia adelante. El paso espectacular en una tribuna de los pobres completamente atestada de gente. Un año más no se quieren perder al nazareno del perdón.
Espectacular. Cuando empezaba ese pulso tranquilo y lento, cómo la gente mantenía silencio. En fin, te invito a hacer un viaje en el tiempo. Y con este sonido nos vamos a los años 60. ¿Cómo era la Semana Santa de Málaga en la década de los 60 y de los 70? Bueno, para echar la vista atrás, quiero acudir a un joven artista malagueño, Pablo Flores, formado en la Escuela de Arte San Telmo. Está especializado en las disciplinas de dorado y talla en madera. Pablo está especializado en cartelería y con él quiero repasar cómo era la Semana Santa en esta época en la que, como ya pudimos oír ayer, se produce el auge de la fotografía. En todo caso, querido Pablo Flores, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, Pablo. ¿Qué sucedía en la Málaga cofrade de aquella época de los años 60?
Pues durante los años 60 se continuó la labor agrupacionista en parámetros semejantes a los que en años anteriores, ¿no? Como bien nos ha ido contando durante estos días el profesor y gran amigo José Manuel Torres, aunque en esta época, cuando se detecta la que se puede considerar como la crisis más profunda vivida en el seno de la agrupación desde la época de la Guerra Civil, ¿no? A las arcaicas estructuras de la agrupación se unía el escaso interés de algunos dirigentes de cofrades y a ello se añadió el problema de la contratación de los hombres de trono, por lo que a partir de esa fecha algunas cofradías comienzan a incorporar a sus hermanos como hombres de trono. Esta fue la solución, ya que paulatinamente y en los años siguientes las distintas hermandades pues fueron sustituyendo a los portadores asalariados a los que se les denominó hombres de trono, hermanos cofrades. Este hecho a medio plazo solucionó el que tradicionalmente había sido un problema en la actividad cofrade. Hay que tener presente que esta época también fue de crisis económica y por ello pues la cultura la turística de Málaga de la época apostó por esta celebración, lo que conllevó que se solicitara para la Semana Santa la adjudicación de fiesta de interés turístico, título que se concedió en 1965. Posteriormente, pues la llegada de la democracia en los años 70, pues vio también cómo surgen jóvenes cofrades que zanjarían parte de las discusiones generacionales creando nuevas hermandades con una visión de la Semana Santa diferente. Ahora, lo importante no será tanto la suntuosidad de los desfiles procesionales, sino el poder salir de los templos en los que radicaba la cofradía en cuestión y en realizar estaciones de penitencia en la catedral, algo que sería también pues permitido libremente a las cofradías malagueñas por parte del obispado a partir de 1988, y, pero que hasta entonces tan solo gozaban de ese privilegio las cofradías de Viñedos y de Pasión. Pues todo esto hizo que se revitalizaran pues cuestiones como actividades propagandísticas, apertura a la juventud, renovación de cargos, celebración de actos, presentaciones de carteles, y teniendo este último pues una importancia repercusión con la aparición de la fotografía en la cartelería cofrade.
Esto es, ahí quería yo llegar. ¿Por qué surge la fotografía en esa época? ¿Por qué se aplica la foto al mundo de la cartelería de la Semana Santa?
Pues aunque la fotografía ya había tenido un recorrido desde su invención, pues el cansancio provocado un poco por los anteriores carteles es una motivación que inspira al giro hacia la fotografía. En los años 50 y 53 se editan los primeros carteles fotográficos como primer intento de introducir la fotografía pues con motivo más cartelístico y publicitario. Estos son unos carteles que juegan con el verismo de la imagen instantánea y espontánea, aunque siempre esa composición de estos carteles se había conformado con una clara intención de dar a conocer una visión plural y simultánea de lo que es el fenómeno de las procesiones en la calle, ¿no?
¿Estos carteles, estas fotografías, eran fotografías en blanco y negro o en color?
Pues el color en la fotografía se incorpora en 1968 con fotografías de arena que reproduce en litografía una imagen del paso del trono del Cristo del Mutilado por la puerta del Sagrario. Con esta inclusión del color, las fotografías no solo dan testimonio o documentan un momento más o menos representativo de la Semana Santa, sino que también el fotógrafo va a ejercer como artista buscando ese lado poético y simbólico, que si ya eran contenido habitual en los carteles artísticos, sí redunda positivamente a la hora de conseguir un resultado más atractivo y original de los vistos hasta el momento. También es cierto que las circunstancias históricas y la nueva Semana Santa van configurando la imagen que hoy tenemos de ella, con lo cual nuestra visión será más proclive de lo que reconocemos e identificamos. Además, en aquella época el público ya estaba también más familiarizado con los nuevos medios de comunicación a nivel doméstico, ¿no? Como era la televisión, que aunque aún seguían en blanco y negro, o las cámaras fotográficas portátiles, que ya también había un auge. Los carteles, por ejemplo, de 1977 y 1978 son buenas muestras de ese uso del color que hablamos, pero también del encuadre y de la luz con unos resultados pues a nivel comunicativo y simbólico muy loables, ¿no? Creando unos carteles pues bastante impactantes para el público.
Qué bueno. ¿Hay un momento en el que esa tendencia estética de utilizar fotografías termina y se vuelve de nuevo al dibujo, al óleo, o la fotografía ha tenido incursiones en décadas también posteriores?
Pues la verdad es que este ciclo se cierra justamente con el cartel de 1981, que es un cartel crítico y criticado que supuso un punto de inflexión, pero que no abre una nueva etapa significativa. Realmente el punto de arranque lo situaríamos más adelante, en 1991, en que los carteles son realizados por encargo, llegando a ser hasta el momento pues la mecánica que más se amoldaba al gusto de la agrupación de cofradías, y alternándose estos carteles fotográficos con los carteles pictóricos. Al reanudarse el concurso del cartel pictórico, que trataremos a lo mejor mañana en las siguientes décadas, bien podemos entender el cartel que en los años 50 y 60 supuso una solución muy digna para publicitar los desfiles profesionales, y en los 70 y sobre todo a partir del 75 representa pues un balón de oxígeno para el género que nos ocupa, ¿no? Por ello, los carteles de la Semana Santa de Málaga durante estas décadas supone un reto para los cartelistas, para los encargados de la divulgación y publicidad del evento religioso, como también era la agrupación de cofradías.
Te cojo la palabra. Mañana vuelvo a contactar contigo para que analicemos juntos la década de los 80 y de los 90. Pablo, gracias por estar ahí conmigo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Las 5 y 24. Ya sabes, cada día de Semana Santa, desde las 4 y media de la tarde aquí, en la sintonía de COPE más Málaga. 97.1 de la FM, a través de la aplicación, que puedes tener naturalmente en cualquier soporte digital, y a través de nuestra vieja y súper guapa onda media. Me voy a la calle, a otro inalámbrico de la radio, porque creo que Andrés García... A esta hora tiene cosas que contarnos. Andrés García, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adolfo. Fíjate, la vieja onda media, por ahí estoy escuchando yo esta retransmisión, ¿eh? Y además con toda claridad y sin interferencias. Ahí está, y pasan los años y seguimos disfrutándola, como no, un sonido realmente especial. Bueno, sí, me encuentro aquí en la Plaza de la Virgen de las Penas, estoy junto a esta hermandad y estoy con Antonio Pérez García, que es teniente hermano mayor. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, abrimos las puertas a las 6:45. La gente ya quiere ver lo que se va a poder disfrutar. Entramos, vemos a los sagrados titulares y además una exposición que nos ofrecéis, vuestros enseres, vuestro tesoro, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hasta cierto punto ofrecemos un pequeño ajuar que tenemos, entre ellos, lógicamente, no hemos montado el trono de la Virgen de las Penas y vemos perfectamente el cajillo de la Virgen de las Penas, además acompañado pues con los antiguos cuerpos de nazarenos que teníamos durante toda nuestra vida, nuestra historia de la cofradía.
Y se abre a las 6:45 por un simbolismo, o sea que no es por casualidad.
Efectivamente, a las 6:45 abrimos porque fue nuestra última estación de penitencia, salimos a las 6:45. Entonces hemos querido hoy, en este martes un poco tan especial, pues volver a eso que pasamos en el 2019. Bueno, ya dice 2019 como si fuera muy antiguo, pero la verdad que fue en el 2019 cuando salimos a las 6:45 de la tarde.
¿Hasta qué hora estarán abiertas las puertas?
Hasta las 10 de la noche, o sea, hasta la hora que nos permite, el horario que teníamos nosotros ya estipulado en los demás días, y entonces hasta las 10 de la noche.
Bueno, pues tenemos ahora mismo las 5:26, quedan muy pocos, a las 6:45 se abren las puertas de las penas y podremos disfrutar no solo de los sagrados titulares, sino también de este recorrido por este oratorio, por este museo y por lo que nos ofrecen el día de hoy las penas, que debería haber procesionado por las calles de Málaga. Antonio, muchísimas gracias.
Andrés.
Muchas gracias a todos vosotros.
Sí, dime, Adolfo.
Dile a Antonio que si quiere disfrutar de un momento nostálgico, si tiene oportunidad, que se ponga la radio, porque ahora es un buen momento. Luego vuelvo contigo.
Ven, Adolfo, hasta luego.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la buena muerte, y cuando oyó las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Momentos de la Semana Santa inolvidables, estábamos en las penas. Pues una nueva invitada a la Semana Santa de Málaga apareció en escena. La rampa de la catedral. Todo empezaba con unos golpes de campana.
Golpes de campana, María Santísima de las Penas va al cielo y va a subir ahora mismo esta rampa. Escuchamos con los sones.
Venga, ahí. Vámonos para adelante. Marcando, ¿eh? Iban marcando los compañeros. Abrocharse al compañero, abrocharse al compañero. Venga, vamos arriba. Vamos arriba de verdad. Otro poquito más. Ahí. Ya está, ya lo malo ya ha pasado. Venga. No perdemos el paso. Quieto, quieto. Vámonos para adelante. Ahora. La cabeza tiene que irse a la izquierda. La cabeza a la izquierda. Muy despacio, señores. No perder paso. No hay que correr, no corremos.
Durísimo, Adolfo, es durísimo. Las caras de los porteadores sufriendo porque están colocando el trono, repito, el desnivel es del 10%, ¿eh? Y lo van subiendo, lo van meciendo, van gustándose, pero el dolor va por dentro. Muchos de los porteadores van abrazados, ¿eh?
Ya no hay ningún problema. Esto con el fuerza de Monllano, lo mismo. Solamente que la Virgen pasa más al cielo, más arriba del cielo. Venga, muy despacio. Seguimos escuchando la marcha, señores. La cabeza a la izquierda un poquito. Avanzamos y a la izquierda la cabeza. Venga, seguimos, seguimos.
28 metros tiene la rampa.
Venga.
Ahora la cabeza de trono tiene que girar a la izquierda para entrar en la puerta del sol de la Catedral de Málaga.
Ya está la puerta.
Aguantamos un poco, a la izquierda un poquito más.
La Virgen María Santísima de las Penas ha hecho ese recorrido de 28 metros de desnivel de un 10%. Enhorabuena, ¿eh?
La Semana Santa es la capital, pero la Semana Santa de Málaga también es la provincia. Ir a Estepona en Semana Santa es sinónimo de vacaciones, de sitio paradisiaco, Pero esta localidad malagueña también tiene cofradías que ponen en la calle a sus titulares. Este año no será así, pero vamos a conocer cómo sería la Semana de Pasión de este municipio en circunstancias normales. Me acompaña el alcalde de Estepona, José María García Urbano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Hoy es Martes Santo, se hubiera celebrado un tradicional Vía Crucis. ¿En qué consiste habitualmente este acto?
Hoy es Martes Santo en Estepona, en toda España, pero me vas a permitir que antes de que hable de mi localidad ponga en valor lo que estáis haciendo. Llevo oyendo el programa durante unos minutos y estoy realmente emocionado porque estoy viviendo cómo es la Semana Santa de Málaga todos los años. La narración que estáis haciendo, esa subida de la rampa que acabáis de hacer en los últimos minutos, realmente es emotiva. Estoy absolutamente conmovido, así que muchísimas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo, que está haciendo COPE Málaga, por transmitir a toda la comunidad cofrade de la provincia, transmitirle lo que es la Semana Santa. Muchísimas gracias.
Gracias, José María. ¿Cómo sería, en qué consiste este Vía Crucis de Martes Santo esteponeño?
Es un Vía Crucis silencioso, tranquilo, por las calles peatonales, por ese casco histórico de Estepona que hemos sacado a reducir, por esas más de 100 calles que hemos puesto en valor, que hemos llenado de plantas, de flores, de árboles, de aromas, y que da gusto pasear por ellas, pues al atardecer, cuando ya oscurece, ese Vía Crucis es realmente impresionante. Y vamos a hacer, Semana Santa en Estepona va a seguir teniendo actos, no va a haber procesiones como en otras localidades, pero sí que las tres hermandades importantes que tenemos, sí que con todo esmero han preparado pues un programa con aforo reducido, de horarios, con medidas de seguridad, pero intentando evitar que no haya ningún tipo de incidencia, pero sí para que se pueda vivir con fervor la Semana Santa.
Estamos oyendo a José María García Urbano, alcalde de Estepona. Alcalde, me cuentan que hay varias cofradías de Estepona que llevan costaleros y costaleras, que el Viernes Santos hay tronos que solo lo llevan mujeres. ¿De dónde viene esta tradición? ¿De dónde viene? ¿Es habitual esto que ocurre en Estepona?
Pues en Estepona tenemos una simbiosis entre la tradición malagueña y la tradición sevillana, y aquí tenemos pasos y tronos. Aquí tenemos costaleros, hombres que llevan sobre sus hombros los tronos y hombres que los llevan pues, de todas las maneras. Por tanto, tenemos porteadores y tenemos costaleros. O sea, que tenemos las dos. Y son tres hermandades, el cautivo, la hermandad del amor, la hermandad de la Veracruz, alguna de ellas casi centenaria y, por tanto, con una gran tradición, una gran experiencia, una gran motivación, y que los hermanos, pues este año, como el año pasado, en la segunda semana santa diferente a las tradicionales, que están pues viviendo con cierta tristeza porque todo el esfuerzo que realizan durante el año no pueden ponerlo ahí para que todo el mundo pueda disfrutarlo, pero sí que lo están viviendo de otra manera y con mucha intensidad. Yo te digo, Adolfo, que la Semana Santa de aquí, de Estepona, es diferente a la de otros años, pero dentro de las circunstancias que vivimos se está viviendo con mucha devoción.
A eso me quiero referir. ¿Se han planteado actividades alternativas para esta Semana Santa sin procesiones en la calle?
Los pasos, los tronos, todos van a estar perfectamente decorados, perfectamente embellecidos, con detalles florales, con ornamentación. Van a estar, eso sí, en vez de las casas hermandades, van a estar dentro de las iglesias, cada una en su iglesia matriz, y hay un horario, pues, con aforo controlado y demás, para que todo el mundo pueda pasar a disfrutar de ese embellecimiento, de esos tronos, y también, como no, y por supuesto, pues para rezar una oración en ese momento.
Ir a Estepona en Semana Santa es sinónimo de vacaciones, de visitar una ciudad absolutamente paradisíaca, y desde hace unos años, especial y particularmente paradisíaca. Alcalde José María, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Las 5 de la tarde, 34 minutos.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adelántate a la primavera en Mascón Supermercados y ahorra en cada una de tus compras con nuestros reprecios. Como el estuche de 700 gramos langostino crudo o cocido marca Pacific a solo 4,75 euros la unidad. O el surtido de pasta italiana marca Garofalo formato 500 gramos a solo 1 euro la unidad hasta el 2 de mayo. Y recuerda que el próximo jueves 1 de abril abrimos todas nuestras tiendas.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Colegio La Asunción, concertado desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y ciclo formativo de grado medio. Colegio La Asunción, somos familia, somos Asunción. AsunciónMálaga.es.
Este jueves 1 de abril abrimos en Muebles La Fábrica. Ven este jueves y celebra la Semana Santa ahorrándote el IVA en todas tus compras. Solo este jueves, Muebles La Fábrica, Carrefour Alameda.
Descubre el nuevo Hyundai i20 con lo último en Smarttech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Automóviles Nieto, tu concesionario oficial Hyundai en Málaga. Automóviles Nieto.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Jornadas de puertas abiertas virtuales, Colegio Europa, curso auxiliar de odontología. Conoce nuestras instalaciones y profesorado visitando nuestra web colegioeuropamálaga.com. Te esperamos.
En Navarro Hermanos cumplimos 58 años. Y para celebrarlo contigo te regalamos un chequeo gratis de tu moto o bici. Regístrate en navarrohermanos.com y te seguiremos informando de todas nuestras ofertas de aniversario. Navarro Hermanos, experto en el mundo de las dos ruedas.
Asesoría Valverde Conejero, al servicio de empresas y particulares en jurídico y laboral. Nuestro lema es eficacia e inmediatez. Asesoría Valverde Conejero, más de 30 años en Málaga. Estamos a su servicio en calle Salitre y en nuestra web asesoríavalverde.com. Asesoría Valverde Conejero, eficacia e inmediatez.
Ahora con Taermo, recibe el buen tiempo estrenando coche nuevo. Disfruta de todos los planes al aire libre, moviéndote en un Renault Captur desde solo 193 euros al mes. Y de regalo, un fin de semana en un hotel 4 estrellas para que disfrutes también el final del trayecto. Entra en taermo.com y conoce nuestras ofertas del remate de primavera. ¡Te sorprenderás!
En Sierra Blanca, El Romeral, formamos alumnos íntegros, solidarios y capaces de transformar el mundo. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años. Pide tu cita ya en el 952-07-0650. Sierra Blanca, El Romeral, tu colegio en Málaga.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí? Cuenta.
Sí, tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo SUV Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 15.300 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skodamalaga.com.
Algo sobre 3345 Sound Restaurant.
En calidad, precio, increíble. Y el servicio, de 10.
La comida, espectacular. Y nos atendieron al momento.
La decoración, muy original. Y la música, de los años 60, 80, 90. Volveré seguro.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco 57.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 38 minutos. El rey Carlos III otorgó a la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico el privilegio de liberar a un preso cada miércoles santo durante su salida procesional. Hoy quiero recordarte el preso que fue liberado en 2010.
Entre 1993 y 1995 cometí una estafa a través de unas primas de seguros, en las que resultaron perjudicadas una decena de personas. Por ese delito, me condenaron a 3 años de cárcel y 6 meses de arresto por delito de falsedad en concurso con un delito de estafa y otro de apropiación indebida. 17 años después, debería ingresar en prisión, pero dado que había devuelto a las víctimas las cantidades defraudadas, me encuentro en el centro de inserción social, donde los internos solo vamos a dormir. Soy J.P.G. Y este miércoles santo de 2010 voy a ser liberado por Jesús el Rico.
Este año no habrá procesiones, sí hay Semana Santa y también viviremos el acto de liberación del preso. Será mañana, miércoles santo.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos cornetas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa.
He dicho.
Desde la casona, desde el ayuntamiento, llegó al Teatro Cervantes en el año 2003 Bernardo Pinazo, abogado malagueño, hermano de las penas, y naturalmente en ese año 2003 fue el pregonero de la Semana Santa de Málaga. Señoría, Bernardo Pinazo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo.
Es un placer tenerte con nosotros. Año 2003, 7, 2010, 21 más 7, 28. Hace una barbaridad de tiempo, pero tú eres un tío... Perdón, tú eres un señor muy joven, ¿no?
Bueno, el carné, como el algodón, no engaña. Y me quedan unos días para cumplir 60 años, Adolfo.
¿60 años?
60 años.
Pues yo creo que lo que comes y lo que bebes debe ser de mucha calidad, ¿eh?
Como me parieron, exactamente.
Y buena música, ¿eh?
Sí, a mí la música me da vida, igual que las amistades y la familia.
Ese año 2003, eras un señor que estabas muy de moda en la ciudad, te requerían para encargos en el ayuntamiento, eres pregonero de la Semana Santa de Málaga. ¿Lo recuerdas como un buen año aquel 2003?
El año 2003 fue uno de los años con circunstancias personales de mayor dificultad que he vivido, Adolfo.
¡Caramba!
Pues sí, mi mujer estaba enferma, malita. Se me abría un mundo negro de abismo, con mucha convulsión, con ganas de servir a Málaga, además de en el juzgado. En fin, que fue un año muy convulso y, para colmo, el pregón.
¿El pregón lo viviste como, en fin, permíteme la licencia, sí, como una cruz o fue también una manera de respirar?
No, vamos a ver, ya te digo, las circunstancias fueron muy malas y para mí el pregón fue una auténtica sorpresa y fue no una cruz, sino seguir el itinerario de la procesión de mi vida. A lo mejor sea un poco barroco o literario, pero es así. Fue un antes y un después de mi vida.
¿Fue tarea muy ardua escribir el pregón?
No. Vamos a ver. Si quieres te cuento una anécdota. A mí me encargaron el pregón estando en el hospital con mi mujer, que la acababan de intervenir, en una de ellas, en una de las operaciones, y me llamó pues mi hermano mayor del sepulcro, Manolo Mérida. Yo era secretario de la cofradía, pues creía que era para preguntar, etcétera, etcétera, y en un momento dado la conversación me pasó el teléfono a Clemente Solo de Zaldívar, que era el presidente de la agrupación, y bueno, pues en un momento dado me dice, me tienes que hacer un favor. Y dije, bueno, pues lo que tú quieras, y va y me soltó que me tenía que hacer el favor, le tenía que hacer el favor de ser el pregonero de la Semana Santa del 2003. Fue un aldabonazo, fue como cuando barean a un olivo que se le caen las aceitunas. Y bueno, tuve muy poco tiempo en redactarlo y entre que pude, etcétera, un mes y pocos días, escribí el pregón y lo entregué, porque tenía que entregarse un mes antes de darse por aquello de la edición, de la publicación, etcétera. Con lo cual fue no lo sé, o sea, no lo pude disfrutar como otros, con tiempo, saboreándolo, ¿no? Me pesó la responsabilidad y lo que estaba viviendo, Adolfo.
Bernardo, cuando ves el ejemplar del pregón en casa,
sí,
lo asocias a todo aquel lío de salud que hubo en la familia con alguien tan importante en tu vida como es tu mujer, o lo asocias, ¿hay algún momento de felicidad? ¿Lo asocias a alguna fotografía, alguna instantánea, alguna imagen que te produce felicidad?
Esa sensación, ese cóctel de emociones es lo que cada vez que veo las tapas del pregón y con el pregón dentro, las tapas que me regalaron la tertulia a la cual pertenezco, Cruz de Guía, pues veo lo que hay allí y en el tiempo. Igual que la música te evoca un momento dado, etcétera, cuando veo las tapas del pregón, veo ese momento en esencial de lo que me supuso. Satisfacción, por supuesto, pero personal. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal. Yo ensayé el pregón el día que lo di. O sea, mientras no lo había ensayado. Una mezcla de sensaciones, pero por supuesto que es, a lo mejor es pecado de orgullo, pero dije, lo pude hacer.
Y que algún momento supongo que pensarías, Dios, lo voy a hacer lo mejor posible, pero échame una mano ahora, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. A mí en el pregón se me escapó el alma por la boca. Y lo que estaba era pidiendo ayuda. Y hablando de la Virgen de las Penas, mi cofradía de las penas, me regaló lo que es en sí las hojas donde está impreso el pregón. Y en el margen superior derecha, en cada una de las 50 hojas, está impresa la figura de la Virgen de las Penas.
Escucha, por favor, este sonido. Es un sonido recogido por un inalámbrico de la radio en la calle. Cerrando los ojos y oyendo esto, tienes el canal abierto, el teléfono abierto, no sé, si no quieres hablar no hables, si quieres decir algo, cierra los ojos por favor y dime qué sientes.
Siento a mi hermandad de base. Veo que no está Cristo muerto porque no se ve. Nada más que ves los pies y la cabeza, y debajo de esa losa es el testamento vital del Evangelio, el nuevo y el viejo, y debajo unos hombres que están pegados al suelo y que están diciendo que quieren elevar a Dios pero que no se vaya nunca. Y sobre todo veo el chaqué para vestir a la muerte, Adolfo, y esos latidos que son como los redobles de tambor, ese tambor ronco, siempre pienso que son los latidos de mi corazón.
Yo esta tarde quería oírte y hacerte sentir. Bernardo Pinazo, gracias por atenderme.
Sabes que estamos siempre en sintonía y nos sentimos siempre.
Es un orgullo para la ciudad tener vecinos, muchos, pero desde luego uno de ellos y de manera muy especial, Bernardo Pinazo. Las 5 de la tarde, 49 minutos, por tanto estamos a 11 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Recuerda, en Semana Santa puedes entrar en sintonía con nosotros, puedes entrar en sintonía conmigo desde las 4 y media de la tarde. En la calle hay un inalámbrico de la radio que ya está prevenido, el de Andrés García. Querido Andrés, buenas tardes de nuevo. Andrés, buenas tardes.
Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy en la calle, bueno, aunque ahora estoy en la Catedral de Málaga y además en un sitio privilegiado. Estoy arriba donde están los órganos que hasta hace unos minutos han estado sonando, eso sí, en clave de ensayo, porque dentro de unos minutos vamos a vivir aquí un momento que nadie se puede perder y además un momento que va mucho con la radio, ¿no? Porque habla con el sonido prácticamente. Vamos a ver los dos órganos de la catedral, vamos a ver una corneta, vamos a ver un saetero, vamos a ver y poder sentir todo lo que va a ocurrir dentro de unos minutos, bueno, y coordinándolo todo, no podía ser otro, es Antonio del Pino, que aparte pues de ser el segundo organista de la catedral, él es doctor en musicología y ha estado detrás de todo esto. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y amigo de la casa, que no se olvide, ¿eh?
Y amigo de la casa. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se propone y cómo se pone en marcha, Antonio?
Bueno, pues debo decir que esta es una de las iniciativas pertenecientes al ámbito de la cultura, de la Comisión del Centenario, que fue de las primeras en gestarse. Yo recibí una llamada un 14 de agosto de 2019 por parte de Carlos Ismael, a quien agradezco el gesto y la confianza de contar conmigo para esta aventura. Y quedamos prácticamente al día siguiente, 15 de agosto, que yo tenía que venir a tocar a la catedral, un día de solemnidad, ¿no?, la Asunción, y me dijo que uno de sus sueños para el centenario era que se interpretaran marchas a dos órganos en los órganos de la catedral. Ajá. Y bueno, pues se planteó la grabación para el verano pasado. Durante todo este tiempo hemos estado editando el CD y ahora estamos presentando el CD, pues con lo que todos sueñan y esperan, que es disfrutar la música en directo. Lo otro es, digamos, un subsidio, ¿no?, para llevártelo a casa.
No estamos acostumbrados a escuchar órganos como estos en clave de marcha de Semana Santa. Hoy lo vamos a poder escuchar dentro de unos minutos. ¿Qué marchas se han elegido, Antonio?
Pues mira, en el libreto introductorio al CD hago una reflexión poniendo en evidencia esta paradoja, ¿no?, que tú, como tú apuntas. Porque por un lado la marcha procesional por su propia naturaleza es una música dinámica que está pensada para el caminar, para un andar, para un transcurrir. Y en cambio el órgano por su propia naturaleza es un instrumento estático. Y por otro lado estamos ante los órganos ibéricos más grandes que se conservan, históricos, de finales del 18, y vamos a interpretar, como tú me preguntas, música de los últimos 40 años, es decir, ese imaginario sonoro con el que todos los de mi generación de los 70 hemos crecido, con esa Semana Santa que se ha desarrollado a partir de los 80 y especialmente en los 90. Entonces va a haber mucho Artola, va a haber Abel Moreno, va a haber Benjamín Esparza y dos guiños, como no podía ser de otra manera, al periodo, digamos, fundacional de la música procesionista en Málaga, de la banda de bomberos, con dos obras como Consolación y Lágrimas y Soledad de San Pablo, ¿no?
He visto ya, he tenido el privilegio de acercarme a uno de los órganos, se estaba produciendo un ensayo en ese momento. ¿Eran Francisco, Javier y Javier los que
sí,
estaban ahí?
Exactamente.
Porque lógicamente esto para hacerlo sonar, Antonio...
Bueno, ha habido dificultades de todo tipo por la dichosa pandemia que todos padecemos, ¿no? Este CD se grabó en verano con dos compañeros italianos, compañero mío del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, pero la declaración actual de toda Italia como zona roja les impide viajar, ¿no? Entonces he tenido que tirar de amigos y Javi, el organista de la Catedral de Ávila, y el otro Javi, el organista de la Parroquia de la Encarnación de Marbella, pues enseguida acudieron a la pedida de auxilio, que prácticamente una semana antes. Entonces el CD, que ya estaba montado con los otros dos compañeros y grabado, pues ha habido prácticamente que volverlo a montar para poder ofrecerlo en directo, porque para ellos era nuevo, un atraco, lo que viene siendo un atraco.
¿Y cuándo a qué hora está previsto que comience esta interpretación en directo, Antonio?
Pues tenemos dos pases, precisamente para multiplicar la posibilidad de que el pueblo de Málaga se acerque y disfrute de unos instrumentos que son suyos, que son los órganos de la catedral. Hemos pensado, para multiplicar el aforo, dos pases, uno a las 6 y a las 7:30.
Pues aquí va a estar el micrófono de COPE, porque esto la verdad merece la pena. Muchísimo, Antonio del Pino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues en vuestra casa está ahí.
Muchas gracias. Pues Adolfo, tendremos la oportunidad de poder llevar a los oyentes, además desde una ubicación privilegiada, me encuentro delante de estos dos órganos mastodónticos gigantes. Ya hemos enviado algún vídeo de las pruebas, que seguramente si no está ya en redes sociales estará dentro de muy poquito, para que los oyentes también puedan disfrutar de los preparativos. En la catedral ahora mismo hay público, muchísimo silencio, se guarda las distancias de seguridad y deseando que comience ese sonido que sin duda alguna va a gustar y muchísimo. ¿El sonido bueno desde aquí?
Sí, sí, perfecto. Así que estaremos muy pendientes al sonido que nos envíes. Gracias, Andrés.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren y yo te estoy cantando.
Pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Hablando de pintura, Antonio Montiel es un pintor antequerano, tiene 56 años. Realizó una gran obra en el año 2006 para la Semana Santa malagueña. Querido Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo?
Me alegro muchísimo de oírte, la salud bien.
Y yo también.
Coronavirus te respeta, supongo, ¿no?
Totalmente, de momento sí, de momento sí.
Bueno, tengo tu cartel ahora frente a mis ojos. 2006, sí. Ha llovido ya, ¿eh?
Pues la verdad que sí, ¿eh?
¿Tú
pues
la verdad que ¿lo recuerdas? Pasa. Si cierras los ojos, hombre, ¿tienes claramente cómo era el cartel?
Pues claro, como no lo voy a recordar, que ha sido una de las grandes satisfacciones que he tenido a nivel artístico, Adolfo. Porque fíjate, era un cartel que además se hizo esperar. Un cartel que ya incluso la gente lo pedía cuando había programas de radio, de televisión. En Málaga, pues siempre decían, pero ¿para cuándo el cartel de Antonio Montiel, no? Y fíjate que la agrupación de cofradías me lo ofrece el hacerlo un año, al año siguiente de Rebello del Toro, pero pasaron 10 años y aquello no llegaba. Hasta después, hasta que llegó el 2006 y por fin pude llevarlo a cabo, ¿no? Y ha sido, como te digo, una de las grandes satisfacciones porque ese cartel le llegó muchísimo al pueblo. Mucho, mucho, mucho.
Si eres tan amable, de manera breve, ¿me podrías describir para que los oyentes se hagan una idea de lo que estamos hablando, cómo era este cartel?
Pues fíjate, mira, yo tenía claro que lo que quería era una visión sencilla, simple y que le tocara la fibra a la gente. Y sobre todo un cartel pues muy cofrade, ¿no? Entonces yo había visto a ese niño que aparece en el cartel pues unos 2 años antes en una peña de Málaga, la Peña de la Paz. Y fue tal el impacto que me causó aquella carita que era como un ángel, que dije, el día que tenga que hacer algún cartel o algo importante con referencia a un tema sacro, este niño me tiene que posar. Y mira lo que es la vida, que cuando se me da la oportunidad y viene a buscarme el presidente de la agrupación de cofradías y Jesús Castellano a mi casa para encargarme el cartel, pues pensé en este niño que había visto en la peña y entonces lo que hice fue pues una especie de referencia a la parte bíblica donde Jesús dice dejad a los niños que se acerquen a mí, ¿no? Y además en un momento de la pasión. Entonces enseguida pensé que la figura que más me podía venir bien para ese acercamiento con el niño cofrade era el Cristo de los estudiantes, coronado de espinas, y así se fue simplemente un diálogo en silencio donde un niño pues se asombra ante la figura de Cristo con la corona de espinas y la caña colocada entre sus manos y le está tocando y entonces es como una especie de ese diálogo a través de las miradas.
Sabes, por la lata que te doy, que te admiro mucho, que admiro mucho tu trabajo. Es impresionante la sábana que cubre las piernas de Jesús.
Sí.
Da la impresión de que estuviera tallado. Bueno, inicialmente da la impresión de que es una fotografía. Es decir, es de un realismo colosal. Pero la sábana es espectacular, es como, no pintada, está como esculpida. Eso supongo que es un juego de sombras, ¿no?
Totalmente, es una cuestión de observación, ¿no? Y de textura, ¿no? De intentar plasmar la textura, ¿no? Ahí se ve lo que es un niño humano y una figura, pues, de madera, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo quería que además eso se notara bien claro, ¿no? aunque a pesar de todo la figura de Cristo tiene un punto como de talla humanizada, ¿no? Pero sin querer inventar nada, sino muchas veces en estas cuestiones es cómo colocas al modelo y sobre todo la luz. La luz es fundamental, ¿no? Y la verdad es que tú no te puedes imaginar, Adolfo, ese niño cuando me posó, lo hicimos en la iglesia donde está el Cristo de los Estudiantes, en calle Compañía, y no te puedes imaginar qué bien posó siguiendo las instrucciones. Estaba con nosotros Pablo Atencia, que entonces estaba de hermano mayor de la cofradía de los Estudiantes. Y bueno, fíjate lo que es la vida, que ese niño tuvo también tal éxito que la hermandad decidió convertirlo en hermano perpetuo para de la cofradía, ¿no? Qué bueno. Y a mí me otorgaron el escudo de oro. Así que ya te digo, fue algo que nunca podré olvidar.
Qué bien hace estas cosas Pablo Atencia siempre, ¿eh? Fíjate de qué manera dejó marcado al artista con esa relevancia, diciendo, en fin, lo que has hecho quedará en el recuerdo eterno de esta cofradía. Antonio, tú has pasado por profesionalmente mil y un éxito, pero me atrevo a preguntarte, una vez que pintas el cartel de la Semana Santa de Málaga y lo ves en las paredes, en las farolas, en los folletos, ¿se siente algo especial o tú andas ya un poco, no digo sobrado, porque suena no. siempre como un poco grosero, pero, en fin, que el impacto emocional que pudo tener en ti fue menor o te dio no. algo especial?
No, me dio algo especial porque, Adolfo, yo, mira, cuando me fui a Madrid en el año 86 para iniciar mi carrera artística en Madrid, después de, bueno, había hecho el servicio militar en Madrid, luego volví a Málaga, incluso monté mi propia academia en la calle Granada, incluso trabajé también de profesor en la Galería de Arte Miguel Ángel, que estaba en el pasaje de Chinitas, pero yo me fui a Madrid y ¿sabes lo que llegué a decir en el Diario Sur, en una entrevista que me hizo al irme? Me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga. Entonces, todas las cosas que más me tocan, que más me llegan, es las que hago para mi tierra. Entonces, imagínate cuando, por ejemplo, gané el concurso de carteles de la Feria de Málaga en el año 85, que fue el espaldarazo para irme a Madrid, puesto que me fui al año siguiente. Cómo no el cartel de Semana Santa, que además no te puedes imaginar lo que representó. Yo me acuerdo que, fíjate, cuando me vio Antonio Banderas, me dijo, Antonio, tu cartel, de todos los que he visto hasta ahora, a través de la historia de los libros que hay sobre el cartel de Semana Santa, es el que más me ha tocado, ¿no? Entonces, cuando la gente te dice cosas como esa, y por donde quiera que iba por la calle, y no te puedes imaginar, y además la propia noche de la presentación, eso te lo pueden contar la agrupación de cofradía, fue impresionante, la de gente que fue y los bravos y lo que la magia que se creó aquella noche en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. Fue increíble.
No me imagino que en Martes Santo, en esta pandemia que estamos viviendo la humanidad, que no tengas un lienzo sobre un caballete. ¿Estás pintando algo?
Bueno, sí, yo no paro. No paro. Además, hace muy poco he presentado dos cosas para Semana Santa este año. Una para la provincia, como ha sido el cartel de la Semana Santa de Álora, de la imagen por tercera vez que lo hago de la Virgen de los Dolores coronada, que incluso este año además también me han dado el escudo de oro, y luego también pues he presentado hace unos días con incluso pues dos horas firmando el cartel de Cofrades Malagueños, la Asociación Cultural Cofrades Malagueños, que ha presentado un cuadro que yo hice hace años, que lo han sacado en cartel, como fue el Cristo de la Esperanza en su gran amor de la Cofradía de la Salud.
Que no es poco. Antonio Montiel,
honra... Además, nunca mejor para esta fecha, Adolfo.
Antonio Montiel honra esta ciudad, sin duda alguna. Lleva a la ciudad de Málaga por donde quiera que va, cuando hablo con él, en ámbitos de cobertura local o regional o nacional. Nunca tiene ningún pudor en mencionar a esta amante que tenemos, que se llama Málaga. Antonio, gracias por atenderme.
Sí, como... Y además en primicia, es decir, acaban de concederme hace muy poco el título de hijo predilecto de Málaga, que todavía no se me ha dado públicamente, pero que ya me lo han hecho saber.
Enhorabuena, felicidades.
Así que muy contento.
Qué bien. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti, Adolfo.
Gracias. Vamos a la calle, está pasando algo, hay sonido en la calle.
Hoy volveremos a sentir la magia que embriaga las almas de todos los que formamos la gran familia de rescate. Disfruten y expriman cada instante. Cuando las puertas de
sonido que nos llega desde la calle Agua, desde la capilla de la calle Agua.
Hermanos, ha llegado la hora.
La sede,
Jesús de rescate,
la Casa Hermandad del Rescate.
Gracias, nos codije bajo su manto. ¡Viva nuestro Padre Jesús de Rescate!
¡Viva!
¡Viva María Santísima de Gracia!
¡Viva!
¡Viva la Hermandad del Rescate!
¡Viva!
Es Martes Santo, Semana Santa en Málaga. Disculpen un segundo.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Atención motorista, Motos Garrido acaba de inaugurar el mayor outlet para que te equipes con la más amplia gama de productos al mejor precio. Cascos, chaquetas, botas, guantes y un sinfín de complementos. Motosgarrido.com en Alaurín de la Torre.
Aceites con denominación de origen Tierras de Tábara. Aceite de oliva virgen extra, único, diferente y especial. Cómpralo en miaceiteadomicilio.com y lo recibirás en menos de 48 horas. Miaceiteadomicilio.com, tu tienda de aceite de confianza.
Di hola a la primavera. Color, luz, tu mejor sonrisa y Centro Comercial Rosaleda. Ocio, moda, restauración, promociones, personal shopper, actividades infantiles. Di hola primavera. Nos vemos en Centro Comercial Rosaleda. Más información en nuestra web y en redes sociales. Centro Comercial Rosaleda. Desde siempre con Málaga. Abrimos 1 de abril, Jueves Santo.
Pasión en verde y morado. La Semana Santa de Alaurín el Grande tiene un carácter singular tanto por las representaciones en vivo como por sus procesiones, que han hecho que sea declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. La Semana Santa de Alaurín el Grande representa un sentimiento de identidad de todo un pueblo que se transmite de generación en generación en un acto de fe y esperanza que cobra aún más sentido en estos tiempos.
Daniel Sánchez, tu compañero de profesión que siempre te recomienda.
¿Eso? ¿Has mirado en Fontia Damaplast? Si lo tienen en algún lado, es allí, seguro.
Fontia Damaplast, el espacio líder en fontanería, baño y aire acondicionado más recomendado por profesionales. Entra en fontia.es y busca tu punto de venta.
Este año no habrá procesiones, pero algo que no va a faltar en el mundo cofrade malagueño es tradición. Por eso, más que nunca, en Garabocan queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca su punto de encuentro.
arabocarestaurante.com.
En Benítez, materiales de construcción, nueva exposición de azulejos de baños y cocinas, platos de ducha, muebles de baño, accesorios, griferías, a los precios más baratos. Benítez, materiales de construcción, en Alaurín de la Torre.
Esta Semana Santa, Tejeros te acompaña con el sabor de los dulces más tradicionales. Torrijas, borrachuelos y tortas locas, recién hechas, te esperan todos los días en nuestro obrador en Fuente Olletas. Llévate a casa nuestras torrijas de miel y de azúcar y disfruta de la Semana de Pasión. Y ahora también a domicilio. Tejeros, sabor a tradición.
Si tienes una pyme o eres autónomo, tienes una oportunidad para ser más competitivo. Los programas Expande Digital, Innocámaras, Ciberseguridad y Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Málaga te ayudan a digitalizar tu empresa. Infórmate en cámaramálaga.com. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Colegio Los Olivos Padres Agustinos, centro integrado, desde educación infantil hasta bachillerato, abierto plazo de solicitudes, aulas específicas, laboratorios, bibliotecas, pistas deportivas, teatro, pabellón polideportivo y todo en un entorno inigualable. Crecen los valores cristianos de la gran familia que conforma el Colegio Los Olivos Padres Agustinos. Infórmese en colegiolosolivos.org.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Una noche el río pasó ahí.
Y adiós mi España.
Es un recorrido musical por la historia. Nosotros queremos seguir avanzando en décadas. Desde el Domingo de Ramos estamos repasando los carteles que han anunciado la Semana Santa desde el año 1921. Hoy, Martes Santo, nos paramos en los años 80 y 90. años en los que la democracia se asienta en España, tras la transición. Bueno, para repasar estos años, acudo a José Oyarzábal, profesor durante muchos años en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga, es arquitecto y especialista en diseño gráfico. Por cierto que en 2018 rompió moldes con un cartel que realizó para anunciar la salida procesional de la Cofradía de Estudiantes. Señor Oyarzábal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo, si cierro los ojos, que aquel cartel de estudiantes era como una especie, permítame mi propia interpretación, una corona de espinas presionando como un tejido elástico de un color muy contundente. ¿Lo recuerda usted?
Ah, sí, no, pero claro que lo recuerdo.
Claro.
Y sí, sí, efectivamente, esta es la imagen, pero incluso y quizás con esto podemos entrar en el tema que nos ocupa hoy, incluso yo eliminaría la palabra corona de espinas, porque yo no quise representar una corona de espinas, quise representar el dolor de los pinchos de las espinas. Quise representar un concepto, no una situación realista. Es decir, porque incluso hay alguien que ha pensado que eso eran capirotes de nazarenos, que también tienen la túnica roja. Me da igual lo que piensen, yo lo que quería era provocar la desazón, el susto que da de pronto sentirte pinchado por esos agudos espinas, ¿no?
En cualquier caso, lo bonito del arte, en todo caso, permítame, es que una vez que usted lo hizo, hay libertad para interpretar lo que el autor hizo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero como bien ha dicho, a posteriori. Sí, el cartel, la cualidad que tiene el cartel, la principal cualidad es su inmediatez. El cartel, alguien dijo, es un grito en la pared, el cartel tiene que atrapar desde el primer, la primera fracción de segundo. Entonces, en esa fracción de segundo, lógicamente, no caben interpretaciones. O te impacta o no te impacta. Y eso desde mi punto de vista tiene que ser así.
A mí me pareció muy hermoso y desde luego cuente con que el impacto sí que lo recibí. Por cierto, ¿qué le llama la atención, me decía usted, el tema que nos trae hoy a esta hora de la tarde en la radio? ¿Qué le llama la atención a primera vista de la cartelería de la Semana Santa de las décadas 70 y 80?
Bueno, a mí me toca, creo recordar, la del 80-90. A mí, al menos, me comentaron eso. Y
correcto,
y es lo que,
pues, años 70. Que,
no, perdón, 80 y 90 es lo
80
que,
y 90, perfecto, pues...
a ver si he metido la pata, pero yo...
No, en absoluto, discúlpeme, es un error aquí en la documentación que tengo yo, 80 y 90.
Sí. Bueno, pues, es una pena que las imágenes que he podido descargar de la página de la agrupación de cofradías no sean demasiado, no tengan demasiada nitidez, de modo que son imágenes muy pequeñitas, ¿no? De modo que me cuesta trabajo en interpretar algunas de ellas. Pero, como bien me ha preguntado, la primera impresión es, de un primer golpe de vista, me parecen todas muy parecidas, salvo la de Picasso. Luego ya ves que no son tan parecidas. Y que sí que me resulta curioso que pasan de una cierta simplicidad a una complejidad cada vez mayor. Y desde luego, de la fotografía a la pintura. Eso también me ha llamado la atención. Hay más cosas que podremos ir comentando. Otra de ellas también, quizás que en general, desde mi punto de vista también, la tipografía no está tratada con el mismo interés, por decirlo así, que la imagen. La tipografía está un poco como un recurso inevitable, cuando en un cartel desde el punto de vista no es así. Pero en fin, en definitiva, evolución de la fotografía a la pintura y hiperrealista además, una cierta, al principio sobre todo, sencillez, cosa que me parece estupenda, y luego eso, un poco deficitaria la aplicación de la tipografía.
En la década de los 80, según el documentalista que me ha preparado la información y que ha tenido oportunidad de recordar los carteles, hay muchas recopilaciones, una de ellas Las hizo la COPE de Málaga, recopilando todos los carteles de la Semana Santa de Málaga desde el año 1921 hasta nuestros días. Él me pone que en la década de los 80 las imágenes de los Cristos y de los Nazarenos son los principales protagonistas en la cartelería. ¿Esto es así?
Sí, bueno, de lo que veo, sí. Lo que veo, efectivamente, hay algún trono de Virgen. Por cierto, en los carteles los estoy viendo aquí ahora, en tres al menos, desde un punto de vista muy parecido. Realmente esos tres carteles casi podrían ser intercambiables, tronos de vírgenes me refiero. Efectivamente hay Cristo, pero también hay pues a una señora de mantilla, hay una fotografía estupenda de una imagen que yo le tengo especial cariño, que es la Virgen de la Piedad, de Paco Palma, y luego al final si hay... Hay no solo Cristo, sino algo que permítame y que nadie se ofenda, demasiada literatura. Al final, los carteles cuentan demasiadas cosas. Y un cartel tiene que contar una sola y de forma contundente, no muchas. Hay mucha metáfora, argumento, mucho argumento. Y creo que el cartel solo debe tener uno.
Oiga, en los años 90 se empieza a hacer una cartelería más transgresora. Fíjese que firman Rebello de Toro, Evaristo Guerra, Robles sí. Muñoz, incluso sí, Pablo sí. Picasso. ¿Esa década se puede considerar transgresora?
Bueno, yo creo que no, o depende. Vamos a ver, transgresora en el sentido que se sale un poco de la línea habitual, Pero no siempre la transgresión es buena. Es decir, a veces te sales para empeorar. Cuando veo estos carteles, no puedo por menos de recordar los primeros carteles, los años 30, 40. Seguramente alguien lo ha comentado mejor que yo en estas tertulias de Semana Santa. Pero los carteles de Ramos Rosa, de Bono, de gente como esta, eran carteles muy sencillos, de mucho color, de mucha energía, era imposible pasar, quedar indiferente ante ellos. Estos últimos carteles, efectivamente, transgreden ese criterio, pero a mí me gustaba más el criterio aquel, que estos. Estos son demasiado literarios, me parece, en general, con todas las diferencias que podemos analizar, pero demasiado literarios. Cuentan muchas cosas y de una forma hiperrealista, ¿no? Hiperrealista. En ese sentido, alguno de ellos es casi fotográfico.
Es curioso, uh-huh. Es curioso. Y además, supongo que eso tiene mucho que ver con corrientes estéticas, con modas de esos años, que hoy, amablemente, José Oyarzábal sí. Me ha ayudado a analizar en esas décadas 80 y 90. Ahora sí, 80 y 90. Don José, gracias por atenderme. Muy amable. Buenas tardes.
No hay que ver. No.
Las 6 de la tarde, 17 minutos, voy a hablar con alguien que es historia viva de nuestra Semana Mayor. Querido Pepe Losada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adolfo. ¿Cómo andáis?
Muy bien, muchas gracias. Aguántame un momento porque creo que tenemos un sonido que a ti y a mí nos va a encantar. Llega desde la catedral, oigamos. Se está produciendo en este momento.
Y al toque de una campana ya se acerca el Nazareno. Y con su divina mano bendice a los oh, ma
Hablar de Pepe Losada es hablar de historia cofrade. Ha trabajado más de 50 años en la Semana Santa. El apellido Losada es una referencia en la Semana Santa malagueña, y si hablamos de Pepe Losada, nos viene a la cabeza el cargo que ocupó como hermano mayor de gitanos durante 37 años hasta 2018. Su dedicación y su buena labor le llevó a ser galardonado con la medalla de oro de la agrupación de cofradías. De nuevo te quiero saludar, Pepe Losada. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por todo lo que dices mío. Yo nada más que he hecho trabajar, que es mi forma de ser, ya está. Y luchar por la Semana Santa y primero cofradía, porque es lo único que he hecho. Yo es lo que me ha gustado y me sigue gustando, porque ahora mismo estoy en mi cofradía. Vamos, no estoy. No estoy por ahí, estoy en mi cofradía, que tenemos las puertas abiertas.
Si estás oyendo la radio, ya solo la manera de hablar, el tono que tiene Pepe Losada, te invita a pensar que todo lo que va a decir es realmente cierto y que además le sale del corazón. Pepe, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento que has vivido durante los 37 años que estuviste como hermano mayor de gitanos?
Bueno, ten en cuenta, yo como 37 años como hermano mayor, pero yo en el año 66 entré en la cofradía y hacía lo mismo que cuando era hermano mayor. Siempre he tenido, mi cofradía ha sido siempre lo primero. Pero mira, el problema es cuando tú estás trabajando con mucha ilusión y te quedas en tu casa encerrado, porque esto que está pasando ahora es una cosa mundial, es una cosa que lo tiene que asumir, que no hay ningún problema, porque lógicamente no depende de nosotros. Y entonces, pues, después del año pasado que pasamos en confinados y sin poder disfrutar, lo poco que estamos haciendo este año, o lo mucho que estemos haciendo, pues estamos viviendo una experiencia nueva, unos momentos muy bonitos, y bueno, y pedirle a Dios, pues, que nos vacunen, mayormente a Dios, no al gobierno, que nos vacunen y que el año que viene podamos tener una gran Semana Santa, porque creo que la gente ya tiene ganas de ver a sus titulares en la calle.
Qué bueno. Afirmo que durante 37 años has ido viendo cómo ha ido evolucionando tu cofradía. ¿Estás satisfecho? Es decir, cuando tú ves Gitanos de 2021 a lo que era Gitanos, en fin, hace más de 37 años, hermano de la cofradía, ¿te sientes feliz?
Sí, sí, como hermano de la cofradía, y luego como, lógicamente, como hermano mayor, pero teniendo una buena junta de gobierno, porque es lo más importante, tener gente y tener ahora la savia que tengo en la que hay ahora en la cofradía. Ha sido pues casualidad, porque esto no es por herencia, porque mi hijo tuvo una reñida votaciones y sigue siendo hermano mayor, que ha vivido desde que nació en la cofradía. Pues entonces para mí es un orgullo. Yo te digo que yo empecé en la cofradía y no teníamos nada cuando empecé con mi querido Juan Soto, que para mí es mi hermano mayor de toda la vida, porque fue el que me metió en la cofradía, y si no hubiera sido por él, yo no hubiera entrado en ninguna cofradía, porque yo no era me gustaba la Semana Santa, participaba algunas veces, pero no estaba implicado de lleno, como me metió cuando me metió mi Juan Soto. Y tuvo una valentía, que un hombre que no le importaba nada, de traerse la Virgen de María de la O sin tener ni trono, ni túnica, bueno, no teníamos nada. Y ahí yo creo que fue la semilla o fue la fuerza que nos dio a todos, pues para ir trabajando cuando yo entré de hermana mayor, que fue cuando empecé a hacerle el trono nuevo, vamos, el trono que tenemos ahora, la Virgen, nos dio, digamos, la voluntad, la gana de trabajar para poder hacer una cofradía ni mejor ni peor, sino una más de la Semana Santa de Málaga, porque la popularidad la tenemos. Eso no tenemos que buscarla. Nosotros somos populares porque para eso somos la cofradía de los gitanos. Y el que diga lo contrario, pues se va a otra cofradía. Yo estoy en los gitanos, pues bueno, pues... Pero para mí es un orgullo no solamente de tener todo lo que hemos tenido, todo lo que tenemos, todos los pensamientos que tiene el nuevo hermano mayor y que, por supuesto, está apoyado por su Junta de Gobierno, que es trabajar por nuestra cofradía, y ahora, pues gracias a Dios, pues es otra circunstancia y estamos, pues eso, con la recogida de comida, hemos estado dando, bueno, siempre ayudando a la gente, que es lo primordial de una cofradía.
Pepe, ¿cuántas veces desde la radio hemos explicado, cuántas veces le hemos explicado a amigos, a familiares que venían a la Semana Santa de Málaga, que no se sorprendieran con lo que ocurría con la cofradía de gitanos, que ver gente bailando, cantando, tocando la guitarra, el encierro espectacular de gitanos, eso forma parte de la personalidad de esta cofradía? Bueno,
tú si te acuerdas del pregón, que ya el pobre ha fallecido, que ha fallecido poco, el padre Frita, decía que todo el mundo rezaba una vez, que los gitanos rezaban dos veces, bailando y cantando. Eso lo digo en el pregón de la Semana Santa de su año, porque es la verdad, esto es una cosa de la cofradía, es una cosa de innata de lo que es la cofradía de los gitanos, y no hay por qué rajarse las vestiduras y nada, cada uno expresa su forma de hacer o de gustar la Semana Santa, y después, como lógicamente es verdad, después durante el año, como la cofradía no tiene que trabajar, digamos, individualmente, particularmente o de otra forma, pues que nosotros es el lunes santo, este pueblo lo tenemos detrás de nuestro Cristo, bendito sea, porque si no me gustara o no nos gustara a nosotros, por ejemplo, que estamos en la cofradía, pues me hubiera ido a otra, te vas a otra, no digas, hay que ver que los gitanos, que no sé qué, lo que falta, no, mire usted, hay muchas cofradías, vaya usted a otra, no sé qué usted aquí, eso es normal, ¿no? Eso es una cosa para nosotros que está ahí, que debe estar y que seguirá estando.
Entiendo. Pepe Losada, nosotros queremos hacer un paréntesis en este programa de radio, donde aquí, para podernos entender internamente, tenemos personas que dejan un legado en la Semana Santa de Málaga, y sin duda, el apellido Losada y desde luego Pepe Losada conforman un legado de nuestra Semana Mayor. Querido amigo, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy muy fuerte.
Bueno, yo igualmente, además, darte las gracias, porque lo de Calle Lario es una maravilla para lo que estamos haciendo, es recordar nuestros pasos y nuestros Cristos y nuestras bienes, y enhorabuena a la iniciativa y lo bien que está. Muchas gracias, y yo siempre, como sabes, siempre he estado a disposición de cuando me llaman o cuando me necesitan. No, no es otra cosa, yo no tengo ninguna pega, al revés. Me alegra de que se acordéis, no de la cofradía de los gitanos, ¿vale?
Pepe, gracias por atenderme. Un abrazo
a
muy
ti,
fuerte.
A ti, un
y
abrazo.
Naturalmente le trasladaré al director, vale, de la COPE de Málaga tu felicitación. Un abrazo muy fuerte. Señoras y señores, un nombre, un legado, el de Pepe Losada en la Semana Santa de Málaga. las 6:30.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
En 1981 comenzamos a traer los sabores de Galicia a Málaga. Ahora, 40 años después, seguimos obsequiando a nuestros amigos y clientes con lo mejor de la gastronomía gallega. Y muy pronto lo vamos a celebrar. Somos Mesón Galego Antoxo y estamos preparando nuestro 40 aniversario. Muy pronto lo celebraremos en calle Hoyo 5, Torremolinos.
Es tu tercero A, tus 70 metros cuadrados. Quique jugando en el patio o el ascensor donde terminas de peinarte. Después de tanto esfuerzo, ¿confiará su cuidado a cualquiera?
En tu comunidad exige todas las garantías. Exige trabajar con un administrador de fincas colegiado. Infórmate en el Colegio de Administradores de Fincas, capmálaga.es.
Tiene tela lo de Mercatela.
Puedes encontrar todo lo que busques en tejidos de todo tipo. Confecciones para el hogar, cortinas, estores. Y tenemos a tu disposición servicio de instalaciones. Más información en mercatelas.es.
¿Tienes alimentos o productos que necesiten conservación en frío? Adtrans, empresa especializada en alquiler de frío industrial, amplía sus instalaciones con cámaras de congelación. Si necesitas espacio para almacenar productos congelados, somos lo que buscas. Únete a la era del frío con Adtrans. Estamos en Mercamálaga. Más info en adtrans.es.
La educación de nuestros hijos es lo más importante. Por eso en Nova School trabajamos con las familias compartiendo un proyecto educativo basado en la innovación pedagógica, el bilingüismo, el deporte y la creatividad. Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos. En Nova School construimos el futuro de nuestros alumnos desde infantil a bachillerato. Nova School, mucho más que un colegio.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Los graduados sociales colegiados apoyamos permanentemente a empresas y trabajadores. Ahora en plena crisis COVID-19, tramitamos ERTEs, solicitamos prestaciones, gestionamos ayudas para autónomos y como cada día, ofrecemos el mejor asesoramiento laboral especializado. Siempre trabajando por la justicia social y el progreso. Graduados sociales, más necesarios que nunca. Es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Información de Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga. Por tu seguridad, si necesitas un médico estético, ponte en manos de un buen profesional que garantice la calidad y eficacia en sus tratamientos. Consulta a los mejores profesionales en medicinaestéticamálaga.com. Es un consejo de la Asociación de Medicina Estética de Málaga. Medesma.
Reunifica tus préstamos y paga hasta un 70% menos al mes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que reunifique todos tus préstamos. Credialpes, 900-234-235 o Héroe de Sotoa 23.
8 de cada 10 hogares tiene intención de reformar su vivienda este año. ¿A qué esperas? En Molina Caballero tenemos la mejor calidad en azulejos, suelos porcelánicos, baños y cocinas. Molina Caballero.
Sí a las casas bonitas.
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Automóviles Nieto.
¿Cansado de tantas restricciones y aburrido en casa por las noches? Vente a Burger King. Aumenta tu menú favorito más un euro y llévate 2 meses de Rakuten TV suscripción. Accede rápidamente a través del enlace de la tarjeta que te dan en tu Burger King y disfruta de las mejores películas en familia. O con quien tú quieras.
Malagueños, los meses de R no tenemos espetos, pero sí que tenemos R de Rakuten TV suscripción.
Tu tienda de azulejos y baños en Málaga se llama Anazul. Sí, has oído bien. En Anazul encontrarás todo para la reforma de tu hogar. Visítanos en Avenida Washington 49 o en redes sociales. Con Anazul, renovar tu hogar es posible.
Hola Málaga. Desde pequeña me encanta comprar en las tiendas del centro. Pasear por sus calles, tomar algo y saludar a la gente. No me preguntes por qué, pero es algo especial. Por eso, ahora, pertenezco a la Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro comercial abierto y estamos contigo.
Colabora Junta de Andalucía.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 6 de la tarde, 35 minutos. Aquí estamos desde las 4 y media y estaremos hasta las 8. Y hasta el Viernes Santo. La Semana Santa de Málaga, las cofradías de la Semana Santa, la agrupación de cofradías, ha vivido momentos históricos. Fíjate, en el año 1938, la agrupación de cofradías se plantea tres retos. Por una parte, la recuperación de la Semana Santa, la búsqueda de una nueva sede y la actualización de los estatutos. Llega, después de la horrible guerra civil, el resurgir de la Semana Mayor. Víctor Heredia es licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Ciencias Económicas y me echa una mano en este quehacer de bucear en el pasado. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes. ¿Cómo consigue la agrupación de cofradías los ingresos necesarios después de todo lo vivido, todo lo ocurrido con la guerra civil, para poder organizar las procesiones en 1939?
Pues bueno, la agrupación recupera pues lo que habían sido las fuentes de ingresos tradicionales en la época, ya ese inicial esplendor del año 20, pues la venta de sillas y tribunas, las cuestaciones, un poco la petición popular de dinero, incluso la lotería, que siempre fue una fuente de ingresos muy importante en el devenir de la agrupación, y quizás como no una novedad, porque ya se había hecho antes, las subvenciones. Hay que decir, claro, que la recuperación de la Semana Santa después de la dura y triste guerra civil, pues vino de la mano también del apoyo, de los vínculos que se establecieron entre muchas cofradías y muchas instituciones sindicales, militares, políticas del nuevo Estado. Con lo cual ahí también fue una fuente importante de ingresos para poder financiar esta recuperación de las cofradías.
Víctor, ¿cuántas cofradías formaban parte de la agrupación en aquel 1939 y cómo fueron las procesiones de ese año?
Bueno, por un lado las procesiones fueron modestas en cuanto que la pérdida patrimonial había sido prácticamente absoluta durante los años 30, con lo cual hubo que reconstruir, encargar obras artísticas nuevas, hacer tronos nuevos, se pudo recuperar muy poco del patrimonio anterior y eso llevó pues a escasez de medios, propiciado también por el ambiente de la propia guerra, ¿no? En el año 37 solamente habían salido los servitas, al año siguiente el sepulcro, también los servitas, el resucitado, y ya en el año 39 es cuando se empieza a recuperar la Semana Santa. En aquel momento solamente salen 12 cofradías, pero en el año siguiente pues van a incrementar las que se recuperan y salen y también las nuevas que se van incorporando al concierto procesionista, pues como Mutilado, Viñeros que vuelve a salir, Estudiantes que es nueva, Rescate, Prendimiento, se incorporan también imágenes pues tan significativas como será el Cautivo o el nuevo Cristo de Mena de Palmaburgo o los Cristos de Benlliure, ¿no? El del Nazareno del Paso y el Cristo de la Expiración, ¿no? Que van también generando esa nueva imagen de la Semana Santa de Málaga.
Entiendo, ¿se publicaron carteles de Semana Santa a partir de entonces? Incluso te pregunto, ¿existía ya la figura del pregonero?
Pues bueno, sí, en cuanto a los carteles, hay continuidad. De hecho, los primeros carteles de la posguerra son reediciones de carteles que habían sido utilizados en los años 20 y 30, y bueno, pues desde el año 41, que recordar, es el primero en el que ya, bueno, pues hacen carteles nuevos, y ya sea mediante la figura del concurso, a veces ya serán incluso fotografías un poco más adelante, pero ya el cartel a partir de ahí ya se edita de manera ininterrumpida y se convierte pues un elemento imprescindible de ese anuncio, de esa propaganda de la Semana Santa de Málaga. Y en cuanto a la figura del pregonero, sí va a ser una incorporación nueva de la posguerra. De hecho, el primer pregón sería, o que lo primero que podemos considerar un pregón sería una locución radiofónica que dio pues Pilar Millán Astray en el año 48 desde Madrid, Y luego, apenas 2 o 3 años después, ya empezarán a ofrecerse pues, los pregones, pues en Teatro Cervantes habitualmente, esos pregones que ya han sido característicos hasta nuestros días, y que bueno, en aquellos momentos pues se buscaba pues personalidades de la vida religiosa o política o intelectual del país para que tuvieran una repercusión nacional importante.
A pesar de todo, la situación económica no era buena. La agrupación insistía en los años siguientes en que había que mejorar la calidad de los tronos. Todo esto desembocó en una nueva crisis de la agrupación, pero en este caso no fue por una guerra. Fue por una crisis de identidad que se produjo en los años 60. Víctor, ¿qué ocurría para que hubiera tanto desinterés por la Semana Santa, incluso por los propios dirigentes cofrades?
Pues sí, se puede decir que ya en los años 60 empieza a haber evidencias de que hay una situación de crisis. Por un lado va a venir por ese propio cansancio quizás de esos dirigentes cofrades que llevaban, pues no pocos casos, décadas al frente de las cofradías, que ya iban envejeciendo y que a los que ya les faltaba el dinamismo propio, ¿no?, que para afrontar una nueva etapa, además, que venía dada por el desarrollo del país. Había un momento de cambio sociológico, de desarrollismo, también de cambios en el seno de la propia Iglesia, con la era del Concilio Vaticano II, y todos esos cambios requerían una adaptación a los nuevos tiempos que en muchos casos pues esos dirigentes cofrades no estaban con la fuerza o con las actitudes adecuadas. También se unía el problema de los hombres de trono, con un elemento imprescindible a la Semana Santa de Málaga. Los tronos se habían hecho más grandes en la posguerra, una vez que ya se montan fuera de los templos, con lo cual eran más pesados, necesitaban más hombres, y también ahí va a haber un problema cuando va a costar encontrar estos hombres, se van a producir abandonos de trono, se van a confluir diferentes circunstancias para que a los años 60 podamos hablar efectivamente de una auténtica crisis de identidad.
Fíjate que ni siquiera la concesión del título de fiesta de interés turístico, que fue otorgado en 1965, sirvió para sacar de la crisis a la Semana Santa malagueña. ¿Cómo se consiguió una cierta estabilidad para que la Semana Santa no se echara a perder?
Bueno, todo vino a través de un relevo generacional. Fue el relevo generacional que se produce a partir del principio de los años 70, con la llegada de una nueva generación de cofrades, con nuevos dirigentes, que van a estar más acorde con los tiempos y van a afrontar pues unos cambios que a la larga van a representar una nueva época dorada de la Semana Santa malagueña.
Tuvo que llegar la conmemoración del 50 aniversario de la agrupación de cofradías para que se produjera una auténtica revolución, un revulsivo, esa conmemoración. ¿Esto sacó adelante a la agrupación, sacó adelante a la Semana Santa? En todo caso, mañana te lo contaremos con más detalle. Víctor, gracias por atenderme y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta mañana.
Ahora cierra los ojos. Imagínate que estamos en un Martes Santo con procesiones en la calle. La Virgen del Rocío está en la tribuna de los pobres.
Ahora empieza a maniobrar, empiezan a realizar los primeros giros. Ahora el que trabaje y los que empiezan a trabajar es la cabeza del trono. Medio pasito hacia la derecha. Poco a poco el trono que sigue girando. Trabaja la cabeza, sigue el giro, ahora la que empieza a trabajar es la cola. La cabeza de Baral, que simplemente lo que intenta es ir avanzando. Ya los primeros cinco portadores ya están ubicados justamente encima del escalón de la acera de calle Carretería. Hacen lo propio los seis últimos portadores de trono.
Siempre da miedo ver al público que hay en la cola del trono, ¿eh?
Es impresionante. A silencio máximo, escuchamos.
Es el crujir de los varales lo que oímos de fondo.
Ya tienen el giro completamente realizado. Ya está de frente al pueblo de Málaga María Santísima del Rocío, ocupando toda la calle Carretería, todo el ancho de calle Carretería. Empiezan a avanzar. Retrocede un pelín hacia atrás.
Estas son de las cosas que la Semana Santa de Málaga no puede perder. La hace única. Espectacular ese trono mirando a la tribuna de los pobres.
Empiezan a avanzar y a pulso. A pulso María Santísima del Rocío. Tocando el cielo y el corazón de los malagueños. Los 240 portadores que llevan con el alma al cielo malagueño María Santísima del Rocío. Avanzan, balancean levemente de izquierda a derecha, golpe de campana. De nuevo, los varales que llevan, que pasean a la novia de Málaga.
Estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a alguien. Se llama Miguel Ángel Martín. Es el alma mater de la orfebrería Montenegro. Vino a revolucionar un mercado local que miraba a Córdoba y puso el arte del metal en primera línea en la provincia de Málaga. Entre sus piezas más recientes destacan los faroles del trono del resucitado. Miguel Ángel Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Buenas tardes y bienvenido. Orfebrería significa trabajar el metal, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo se convierte el metal en bruto en una obra de arte?
Bueno, es duro. La verdad que es de la disciplina que tenemos en la Semana Santa, de las más duras, diría yo. Porque, claro, el metal es una cosa dura, una cosa que pasa por muchos procesos hasta que está completamente terminada la pieza. Y bueno, y es cuestión de fuerza, de imaginación, en fin, muchas cosas las que hacen falta para conseguir una buena pieza de orfebrería.
Miguel, yo me imagino tu oficio. Tenemos un trozo de metal, sea cual sea, un metal, y en bruto. No sí. Sé si es una placa, o es un tarugo, o es una bola. A partir de ahí, ¿cómo se trabaja? ¿Con el calor, a base de golpes? ¿Cómo se hace?
Claro, todo eso que tú has dicho. En principio, la base es hacer una lámina, ¿no? Sobre todo, si es cincelado el metal, a sacar una lámina de 0,6, 0,7 de grosor. Y eso se hace a base de laminadora, una máquina que vas pasando el metal y lo va afinando una y otra vez. Hasta que consigues el grosor de la lámina que necesitas para trabajar.
Vale, ya tenemos la lámina, ¿ahora cómo lo convertimos en un farol?
Bueno, pues ahora viene el estudio de la pieza. Como tú has dicho, si es un farol tiene infinitas piezas, según la complejidad, pues desde, si fue un farol de cuatro caras, pues imagínate que cada cara sería una pieza, un farol sencillo, la parte de abajo, la parte de arriba, pues hay que empezar a despiezar cada parte y a dibujarla sobre el metal, picarla con un punzón para que no se te vaya el dibujo Y ya, pues, a coger pinceles y martillos, empezamos con el repujado. El repujado se hace por la parte de atrás para conseguir los volúmenes. Y después el cincelado, que ya al haberlo repujado se le da la vuelta, se vuelve a pegar otra vez en una pasta que nosotros utilizamos, que se llama pez, que está hecha a base de pez rubia, de colofonia, que se llama, y almagra y aceite. Entonces, según necesites la dureza, pues tú ya vas regulando según las cantidades de los componentes que lleva esa pasta, ¿no? Y sobre esa pasta se pega el metal y se golpea. Y ahí no hay más ciencia, ya la imaginación que uno tenga para conseguir el dibujo y los efectos que tú creas convenientes.
Miguel, ¿has trabajado alguna vez sobre oro?
Pues sí, además recientemente, en las potencias que ha estrenado este año el Cristo de la Sagrada Cena, se han incluido piezas de oro, porque hicieron una recolecta los hermanos, y entonces todo el oro que han recogido pues se ha echado en las potencias.
Supongo que cuando se le pega un viaje a una lámina de oro, cuando se da un golpe, deben saltar pequeñas astillas. Cuando estamos hablando de oro, tiene que dar un poco dolor de estómago eso, ¿no?
Bueno, el metal no se deshace cuando tú lo cincelas. Sí es verdad que en el proceso de recortar luego las piezas, de pulirlas, ahí sí hay que tener mucho cuidado, evidentemente, de recoger, cuando estás recortando con una segueta, pues recoger todas las limaduras que van saliendo, porque al final el oro, cualquier limadura, si la junta al final es un dinero, ¿no? Entonces sí hay que gastar mucho cuidado, sobre todo con la limpieza de cuando está tratando de luego recortarla, de pulirla, de todo este proceso, pues que no se te escape ninguna mijita, ninguna esquirla, vaya.
Sin ánimo de pretender ser grosero, no lo pretendo, tienes una voz de ser una persona muy joven. ¿Qué edad tienes?
Bueno, ya no tan joven, 43.
Bueno, 43 años, eres un hombre muy muy joven. ¿Siempre has estado dándole golpes a los metales?
Bueno, yo empecé en el año 2000, más o menos, creo yo, recuerdo así. En el año 2000, que empecé con el taller de Cristóbal Angulo aquí en Fuengirola. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Después ya decidí de independizarme y montar mi propio taller, y hasta hoy.
Para los chicos jóvenes que nos puedan oír, chicos y chicas, ¿en la orfebrería hay futuro? ¿Hay trabajo? ¿Hay curro? ¿Ahí hay ocupación?
En la orfebrería hay futuro, pero hay mucho trabajo también. El que se meta en un taller de orfebrería tiene que saber que hay que trabajar mucho, hay que trabajar a deshora, hay que darlo todo, porque llegan momentos de entrega y aquí no hay horarios, ni siquiera hay horarios de comida, ni de irte, ni de volver. Es un poco sacrificado, pero trabajo hay. Y verdaderamente cuando las piezas se entregan y las cosas están terminadas, siente uno un orgullo tremendo, ¿no? Bueno, sobre todo por la valoración que hacen los demás de este trabajo, ¿no?
Es que una pieza de orfebrería firmada por Miguel Ángel Martín, en fin, estamos hablando de una pieza de valor. Llevo desde el Domingo de Ramos intentando que mis invitados apartarles de esa fea costumbre de ser políticamente correctos, uh-huh. Y apelo a la sinceridad, ¿no? Estamos haciendo un programa de Semana Santa, es Martes Santo, es una radio local, nos escuchan los miles de malagueños que a esta hora tengan a bien sintonizar la COPE. ¿Qué trono de orfebrería crees que es la gran joya de la Semana Santa de Málaga?
¿En cuanto a trono hablas?
En cuanto a trono hablo.
Sí, a ver, yo creo que la mayoría de los malagueños estamos de acuerdo en que Dolores de la Aspiración es el gran trono que tiene Málaga, sin lugar a dudas.
La Virgen de la Aspiración, ¿no?
Sí, la Virgen de los Dolores, sí.
¿Hay alguna?
Por muchas cosas, por las proporciones del trono, por el trabajo realizado, por esa combinación que tiene de la minuciosidad con la grandiosidad. En fin, por muchos motivos, yo pienso que ese es el gran trono de Málaga.
De una pieza, háblame de una pieza que tú hayas firmado, que hayas hecho, una que hayas dicho, aquí estaba absolutamente inspirado. ¡Qué bien, qué maravilla, cómo ha quedado de bonito!
Bueno, para Málaga, una pieza, fíjate, una pieza que yo estoy súper contento, y fue casi de las primeras que hicimos en el taller, fue la diadema para la Virgen de la Paz. Una diadema dorada que tiene, que le suelen poner para el traslado, para cuando la visten de brea. Y esa pieza, estoy muy orgulloso de ella, la verdad.
¿Eres un hombre casado?
No.
No. ¿Estás comprometido?
Tampoco.
Tampoco.
Ahora mismo no.
Te quería preguntar si habías elaborado la alianza con tu prometida, pero me da la impresión.
No, pero bueno, a ver, alianzas algunas he hecho para familiares, desde que la mía personalmente no, pero sí que he hecho incluso diademas de boda de mi hermana, de primas, de muchos familiares, le he hecho muchas cositas a mi familia.
¿En casa tienes alguna cosa, alguna pieza que hayas hecho, que no digo que tenga que ver con la Semana Santa, algún trabajo que hayas hecho, que hayas decidido colgar o posar en algún sitio de casa?
Pues como se suele decir, en casa del herrero cuchillo de palo.
Nada de nada.
Nada de nada.
Nada de nada.
Lo poco que hago para mí lo suele ser para mi cofradía.
Miguel, es un orgullo tenerte entre los grandes artistas de la ciudad, de la provincia, de esta comunidad. Ha sido un placer poder hablar contigo. Miguel Ángel Martín, recuerda, de la Orfebrería Montenegro. Señor, gracias por atenderme y muy buenas tardes.
Gracias a ti. Un
gracias,
saludo.
Gracias. En este viaje al que te convoco cada tarde. Y gracias a que la radio lo permite con absoluta facilidad, solo se requiere un poco de tu complicidad. Cierra los ojos y vamos a trasladarnos al año 2008.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa.
He dicho.
El pregón de la Semana Santa, año 2008. Fue el año en el que una de las voces de la Semana Santa se encargó de pregonar a nuestras cofradías. Alguien del mundo del periodismo, del mundo de la comunicación. Para mayor orgullo nuestro, alguien de la radio. Cuando decimos alguien de la radio, es alguien que fue de la radio, que es de la radio y que será de la radio. Porque cuando eres de la radio, lo eres para toda la vida. Paco García, periodista. En el año 2008... proclamó este pregón. En el año 81, por cierto, fue uno de los fundadores del programa Cruz Guía, decano de la información cofrade. Querido compañero Paco García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Un placer estar contigo, con la radio, con los oyentes y con Málaga.
Perfecto. Pues fíjate tú, ¿eh? Que vaya con vida más bonita, ¿no? Oye, ¿y cómo te plantea el presidente de la agrupación de cofradías dar el pregón? ¿Quién era el presidente en 2008?
Era Rafael Recio.
Pipo.
Y con una gran complicidad por parte de Jesús Castellanos. Y fue, bueno, pues en la tribuna de los pobres, en un bar que había por allí, en ese entorno de calle Carretería, con la escalinata de por medio, y me engañan. Me dicen que quieren hablar de una publicación que la agrupación quieren hacer. Yo digo, a estas alturas, bueno, pues venga, vamos allá. Y el amigo Jesús y el amigo Pipo, Jesús, que Dios lo tenga en su gloria y nunca mejor dicho, pues se quedaron conmigo en el mejor sentido de la sorpresa, de la emoción y de la responsabilidad. Y allí, pues nada, empezó el tembleque, empezó, bueno, el sueño, porque no deja de ser un sueño, y al mismo tiempo disfrutar del regalo con el que se atesora uno de los momentos cofrades más emotivos, más preciosos que puede tener un malagueño.
¿Un radiofonista cuando escribe un pregón está a la vez que escribiéndolo oyendo cómo suena?
Pues sí, y más que el sonido de la acústica, el sonido del latir del corazón, porque Adolfo y yo no tengo palabras para ocultar sensaciones. Yo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo escribiéndolo. En las noches oscuras, con una vela de un cirio que me regaló un nazareno de Sevilla, fíjate qué cosa. Yo me alumbraba cada noche encendiendo y apagando el cirio a la hora de recomponer mis sentimientos en esos folios. Y yo puedo decir que los momentos que yo he vivido escribiendo y sintiendo el pregón fueron maravillosos, donde los ojos se humedecían, y había un momento en que tú decías, pero bueno, ¿esto lo he escrito yo? En fin, era un abrirse en canal y decir a los tuyos, a tus imágenes y a tus identidades, de que era el momento de derramarse y no había que escatimar esfuerzos. Y como cualquier otro pregonero, pues se abre de par en par con el corazón por delante y lo pone en el Cervantes para que sirva al mismo tiempo de emoción a los que te escuchan.
Dices que disfrutaste mucho escribiéndolo. ¿Debo entender que no fue tal disfrute el pronunciarlo?
Muchísimo, también. Lo que pasa es que la sensación de pregonar tiene un sabor agridulce. Y es que empieza con una gran emoción, con una gran alegría, pero conforme va pasando el tiempo y van pasando los folios y las hojas, te vas dando cuenta que vas llegando al final. Y en ese sabor agridulce, pues se combina diciendo, este sueño ya está dejando de serlo y vuelvo a ser el cofrade de turno, aunque siempre lo ha sido, pero no desde la responsabilidad que el pregonero tiene. Y he de decir, y lo digo a boca llena, que lo disfruté muchísimo, pero con cierta pena al terminarlo. Y escribiéndolo, como había un horizonte por delante y podía ir reconstruyendo esa arquitectura del pregón, lo viví, me emocioné, lloré y lo participé con los más cercanos, que vieron cómo se iba haciendo, pues eso, una historia de un pregón, de un cofrade, que lo ha vivido desde Chabea y que lo tiene que compartir de manera generosa con los cofrades. Y ahí hay tanta complicidad que, bueno, que fue maravilloso. El antes, el durante y ahora el después, claro que sí.
Le pedí a los oyentes un ejercicio de complicidad que se trasladaran al año 2008. Ahora te pido un ejercicio de complicidad a ti. Vamos al escenario del Cervantes de aquella tarde-noche. Ya estamos en el Cervantes. Más de 1000 personas frente al pregonero. Y el pregonero, la única defensa, un atril. Y su pregón. En tu pregón hubo una silla vacía en el escenario. ¿Qué quería representar aquella silla?
Pues mira, Adolfo, en principio pensé en mi padre. Porque mi padre me decía, cuando vivía, Paco, cualquier día te llaman para hacer pregonero. Entonces yo dije, papá, estas cosas no son cuando uno cree que tienen que ser, sino cuando Dios quiere y cuando el momento lo requiere. Entonces, como hube de poner 20 sillas en el escenario, porque así lo pedí, dada las grandes peticiones que tú tenías de aforo para acceder a esa tribuna que es el Cervantes, pues dije, entre las 20 sillas que consigo, pongo una para mi padre, pero al mismo tiempo la hago extensiva a todos aquellos que no pueden estar. Y iluminé esa silla vacía y además le puse una rosa blanca en recuerdo de los míos y de los que no eran míos, que también debían de estar en el Teatro Cervantes. Y así simbolicé con este espacio vacío pues la presencia de todos en el Teatro Cervantes.
Estoy con Paco García, pregonero de la Semana Santa de 2008. Paco, ¿qué tiene el pregón de común? ¿O qué tiene en común el pregón con una crónica periodística? ¿Son estilos, la manera de contarlo, la manera de escribirlo, es completamente diferente?
Pues claro, yo, por ponerle un género periodístico al uso, es como un ensayo de tu espiritualidad, de tus vivencias, de lo más íntimo que tengas, y lo expones, privándote de que esto que es tuyo tiene que ser también de todos, porque tú estás hablando en representación de todos en base a la confianza que te han conferido, y no te puedes escaquear, nunca mejor dicho. Tienes que abrirte, como decía antes, en canal, y en ese sentido el periodista pues tiene que ser pues lo más fiel a la realidad consigo mismo, porque a veces contamos realidades ajenas, pero en este caso el reto del periodista pregonero es no solo la de narrar las cosas que ocurren en tu entorno, sino las cosas que ocurren en tu yo más personal. Y eso, pues, a veces, muchas veces, no ocurre en el transcurso de nuestra profesión. Por tanto, el pregón es un acto, es un género donde uno se retrata de todas las maneras posibles en lo divino y en lo humano, claro.
Gracias por compartir tus recuerdos con nosotros y con los oyentes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Adolfo, ha sido un placer.
Enseguida te voy a proponer de nuevo un ejercicio de complicidad, de que nos traslademos a otro momento, un momento no cualquiera, un momento del Martes Santo, pero antes de ese viaje en el tiempo, vamos a quedarnos en el presente, porque el presente, y a esta hora, las 7 y 7 minutos, en la calle en Málaga, suena esto. Cuando digo en la calle, es más que probable que hable de un templo. Emilio Guerrero, estamos en un templo, ¿no?
Sí, estamos en la iglesia de Santiago Adolfo. Hace apenas unos segundos que acaba de concluir pues el canto de una soprano dentro de la iglesia de Santiago, como digo, hacia los titulares, ¿no?, de la Sagrada Sentencia, de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y la Virgen del Rosario. Ha sido darme paso y justamente terminar en ese instante el canto, y ahora justamente ha empezado la Eucaristía, que se va a prolongar hasta prácticamente las 8:45 en esta iglesia de Santiago.
Gracias al privilegio otorgado a la Sagrada Imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, y cuando dio las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Claro, son frases que quedan para la historia. Personajes, Diego Gómez, desaparecido hace pocas fechas, Manuel Alcántara, momentos que hemos vivido en la Semana Santa. Es tan sorprendente la Semana Santa de Málaga que incluso hay veces que tenemos la sensación de que algún sagrado titular, algún trono, alguna cofradía los hace bailar.
Empieza a retroceder el trono, empieza a balancearse, empieza a bailar nuestro Padre Jesús de la Humillación.
A ver si te puedes poner más cerca de los músicos.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se empieza a mecer? ¿Cómo empieza a bailar el trono? ¿Cómo se mueve esa túnica, eh? Espectacular, preciosa. Esa túnica completamente blanca.
Oído la música, lo de la cola. Oído la música, nada más.
Vámonos,
avanza, retrocede. Cómo va bailando el trono de nuestro Padre Jesús de la Humillación. Trono que sigue balanceándose de izquierda hacia derecha, sigue bailando, sigue en el mismo sitio, en el mismo sitio, pasito hacia adelante, pasito hacia detrás, al son, al compás de esta preciosa malagueña de la banda de Nuestra Señora del Carmen del Perchel. Y ahora para adelante.
¡Vamos, señores, del tirón! ¡Vamos, arriba!
Toque de campana y a pulso. A pulso nuestro Padre Jesús de la Humillación. A su paso por esta plaza de la Marina. Hecho inédito, estampa inédita la que estamos viviendo, la que estamos presenciando.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Robos, atracos en su domicilio o empresa, protéjase y siéntase tranquilo con Bruño Seguridad. Cámaras de seguridad, alarmas de robo con aviso a policía y tan solo por menos de un euro al día. Bruñoseguridad.es.
¿Necesitas perder peso? ¿Te preocupa tu salud? Corpoart, no más kilos. Sin pastillas, sin dietas estrictas, sin efecto rebote. Consíguelo de forma fácil. Corpoart, no más kilos. Frente a Centro Comercial Larios.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro, como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Hola, necesito contorno de ojos para pieles sensibles.
Dermalike.es.
Y limpiador facial en aceite.
Dermalike.es.
Y serum detoxificante.
Dermalike.es.
Y que me lo envíen a casa.
Dermalike.es. Y consulta tus dudas con un farmacéutico con la garantía de Farmacia Eloísa Molina.
Y fotoprotector especial para deportistas para mi chico. Y mascarillas FFP2.
Menos mal, ya lo ha pillado.
Oye, Ana, ¿y si nos hacemos un viaje? Conocer nuevos países, ver mundo... Salimos mañana, ¿qué me dices?
Uf, pues no sé yo, Juan.
Hay cosas para las que vas a tener que esperar, pero para llevar ortodoncia, sin duda, es el mejor momento. Pide cita en clinicacuevascapo.com.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
A esta hora solemos hacer una parada y nos atiende. Ayer tuvimos un rato de conversación muy agradable con Luz Casal. Hoy vamos a algo absolutamente diferente. Del mundo de lo artístico, del mundo de lo emocional, al tajo, al día a día, a la gestión pública. Creo que ya tengo en línea al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Martes Santo, supongo que no se para, en general no se para y con esto de la pandemia absolutamente nada, ¿no?
Nada, nada. Hoy hemos tenido, aunque sea Martes Santo, Consejo de Gobierno Ordinario en la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno denso, con medidas importantes, de calado, también para apoyar la Semana Santa. Hemos aprobado una línea de ayudas de 3 millones de euros para las agrupaciones de cofradías y consejos de hermandades, entre otras cuestiones, ayudas a la restauración, a las agencias de viaje, a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, aunque sea Semana Santa, seguimos funcionando, no será otra.
Es lo que se denomina el segundo plan de rescate de la Junta, 700 millones de euros, ya están activados 500. Dos preguntas, Elías. En primer lugar, esta que va a interesar a la gente que escucha la radio, de estas ayudas, de estos 500 millones que ya están activados, ¿cuándo comenzará a llegar ese dinero a las personas?
Bueno, a partir de la semana que viene se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las características, requisitos y plazos, y por tanto será unos plazos cortos de en torno a 15 días para presentar solicitudes. Será muy ágil, no se van a requerir muchos papeles. La Junta de Andalucía ha adquirido unos robots que son los que van a hacer las gestiones y los trámites para evitar toda burocracia, como ya hicimos hace unos meses con las ayudas a los autónomos, y funcionó muy bien. Y por tanto se trata de efectivamente de eso, ¿no? De activarlo ya. Esto se firmó el lunes pasado, no ayer, el lunes anterior, y el martes ya hubo un primer decreto desbloqueando los primeros 372 millones y hoy han sido 140, ¿no? Queremos llegar a todos los sectores. Hay que salvar empresas, hay que salvar empleos, hay que salvar autónomos, y en la medida de nuestras posibilidades, tanto desde el punto de vista de gestión y presupuestario, vamos a hacer todo lo posible para que así sea, ¿no?
Elías, para alguien que tiene una base ideológica absolutamente liberal, que entiende que el centro de el trabajo y de la gestión pública está en el ciudadano, que el Estado debe formar parte, pero no debe ser toda la parte, esto de tener que estar permanentemente asistiendo, ayudando económicamente, da la impresión de que ahora es lo que toca. Pero se aleja muy mucho de ese modelo de sociedad y de relación del contribuyente con la administración, ¿no?
Yo creo que el virus no entiende de ideologías, Adolfo. Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Y el virus ha llegado de forma abrupta, ha paralizado nuestras vidas, la actividad económica, y evidentemente lo que hace falta es que las empresas, los autónomos, las pymes, los hoteles, los restaurantes, que están sufriendo en su cuenta de resultados, no cierren definitivamente. Hay que salir de esta, y para ello la Junta de Andalucía ha dudado el rescate en la medida de sus posibilidades, ¿no? Hay que apagarla, empresas.
Estamos teniendo algún problema de comunicación. Estás en movimiento, ¿no, Elías?
Sí, voy en la carretera llegando a Málaga.
Ahora te escucho bien. Los datos de hoy dicen que ha bajado después de 5 días la incidencia, de 5 días de subida. Sin embargo, se ha vuelto a rebasar la cifra de 1.000 hospitalizados. Desde el gobierno andaluz se viene refiriendo cada vez más, con más claridad, a la cuarta ola. Tengo una impresión desde fuera, desde luego no estoy en el núcleo donde se tiene tanta información, pero una actitud responsable, individual, en Semana Santa va a provocar que cuando pasen 15 días, en caso de que llegue la cuarta ola, estará mucho más atenuada. Aquí el problema es que si la cuarta ola nos viene con un nivel de hospitalizaciones, de ocupaciones de UCI, por tanto de muchos y de altos contagios, ahí es donde podemos tener muchos problemas, ¿no?
Efectivamente, estamos muy preocupados, ¿no? Porque ya se ha parado la caída de ingresos hospitalarios, es decir, ha vuelto a aumentar hoy. Ayer bajamos de los 1.000, hoy hemos vuelto a superar los 1.000 andaluces ingresados en los hospitales, ¿no?, por COVID, y parece que ahí va a quedar, ¿no? Y por tanto eso nos preocupa porque la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes está aumentando. Abrir la movilidad, se abren los contagios, ¿no? Por tanto, esas medidas de restricción de movilidad son necesarias para que la cuarta ola no llegue de forma agresiva. Nosotros queríamos, y era la estrategia del Gobierno de Andalucía, hacer coincidir el descenso definitivo de la tercera ola con la campaña masiva de vacunación para así evitar la cuarta ola. ¿Qué ha pasado? Que no nos llegan las vacunas suficientes del Gobierno de España. Yo quiero aquí hacer una denuncia, Adolfo. Es que hay cosas que claman al cielo, ¿no? Llevamos 3 meses de campaña de vacunación en España, ¿no? Desde finales de diciembre, estamos a finales de marzo. Andalucía representa entre el 18 y el 20% de la población. El gobierno nos ha mandado todo este tiempo en función al 15% de las vacunas que le llegaban por tanto, nos ha recortado en tres meses 471.000 vacunas. El gobierno de España le ha cisado a Andalucía 471.000 vacunas. Y en cambio, otras comunidades autónomas, como Cataluña, que están por encima en la distribución de vacunas que la población que tienen. Esto tiene que explicarlo a alguien, ¿eh? Esto no se puede hacer. No se puede jugar con la vida de las personas. Y esto lo denunciamos desde Andalucía porque nos parece profundamente injusto, ¿no?
Hay tantas cosas que se deberían explicar y que habrá que explicar y que los ciudadanos demandaremos que se expliquen. Bendodo, consejero de la Presidencia, hay 5 cepas del coronavirus en Andalucía. La última recién detectada, aún sin nombre, se le llama Profano, solo nombre científico. ¿Es preocupante? Es decir, que siga esta reproducción, esta mutación del virus. Eso supongo que complica las cosas, ¿no?
Sí, es preocupante, pero mientras estas cepas, las distintas vacunas sean efectivas a las nuevas cepas, bueno, se puede controlar, ¿no? De momento es así, pero sí es cierto que van surgiendo nuevas cepas, mutaciones, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos. Nosotros, nuestra obsesión es vacunar cuanto antes al mayor número de personas posible. Tenemos capacidad para poner 2 millones de vacunas al mes. Hemos formado a 14.000 profesionales desde la empresa pública de salud pública de Andalucía. No solo profesionales en activo, hemos tirado de jubilados, de alumnos de último año de medicina y de enfermería, pero nos faltan las vacunas. Hace falta que el gobierno nos mande más vacunas, y eso es lo que no nos cansamos de reclamar.
Del año pasado a este, de la Semana Santa del año pasado, donde todos andábamos confinados, asustados, desde luego estábamos, entre comillas, escondidos del virus, este año ya tenemos latidos, somos capaces de aquí en la radio conectar con un inalámbrico y tener algún sonido de Semana Santa, alguna actividad. La vacuna, esa es la gran solución, ese es el camino, ese es el principio de la solución de este problemón que tiene la humanidad, la vacuna. ¿Usted tiene la impresión de que en verano hay alguna posibilidad de que se cumplan ese objetivo de inmunizar al 70% de los andaluces?
Bueno, al ritmo que vamos, no. Pero parece ser que los anuncios de llegada de próximas vacunas que se van a multiplicar, aunque el gobierno, cada vez que nos anuncia un número de llegada de vacunas, siempre nos ha recortado. ¿Qué sucede? Esto es como al principio de la pandemia, hace un año, había escasez de EPIs, de mascarillas, de batas, de guantes, no había. Después, fíjate, ahora hay de sobra. Exactamente igual con los test rápidos. No había y ahora los puedes comprar en la farmacia. Dentro de poco no será un problema la llegada de vacunas. Estoy convencido que será así, ¿no? Ahora en España y en la Unión Europea se están administrando tres vacunas, la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. En las próximas semanas, en el mes de abril, deben llegar ya la de Janssen, que es de una sola dosis, y yo espero que esto sirva para el verano tener el mayor número de personas inmunizadas, ¿no?
¿Todo bien, Elías?
Perfecto.
Si te parece, hablemos de Semana Santa y de recuerdos. Elías, ¿tú recuerdas cómo era la Semana Santa en casa de los Bendodo Benasayac? Es decir, ¿tienes recuerdos de la Semana Santa en tu infancia? Porque, bueno, Elías Bendodo también ha sido niño, ¿no?
Bueno, siempre ha coincidido con la Pascua. En mi casa siempre ha coincidido con la Pascua. Y por tanto, tengo muy buenos recuerdos de, fundamentalmente, de estar más tiempo con mis padres, de almuerzos en casa de mis padres, de salir más a la calle con mis padres. Era una semana distinta, que empezaba el buen tiempo. Yo tengo ese recuerdo. Empezaba el hacer más calor, como el principio del verano, lo que es la primavera, ¿no? Muy buen recuerdo siempre, ¿no? De la infancia hasta el día de hoy.
Supongo que tenías permiso para llegar más tarde a casa. Las niñas estaban especialmente guapas en esta época de la Semana Santa y de la primavera, ¿verdad?
Yo no recuerdo si en otras provincias, ¿no? Pero en Málaga se decía que la Semana Santa, mucha gente se echaba novia en Semana Santa, ¿no? Aparte de la motivación religiosa y tal, pues había muchos encuentros en la calle, salía mucha gente a la calle. Yo recuerdo eso, a mí no me pasó, eso no me pasó a mí, ¿no? Como anécdota, ¿no? Pero recuerdo que era una semana distinta, ¿no? Donde había más interrelación personal, más encuentros en la calle, evidentemente con las procesiones, el cambio de horas que empezaba en torno a esta fecha y oscurecía más tarde. Todos esos son los recuerdos que tengo yo de aquella época.
Fíjate, y luego con el paso del tiempo, ya como concejal en el ayuntamiento de la ciudad, como presidente de la Diputación, ahí sí que hubo una relación más estrecha con la Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, porque tanto en el ayuntamiento como en la Diputación, en los dos casos, ¿no? Las dos corporaciones eran hermanas mayores honorarias de distintas cofradías en la ciudad de Málaga, ¿no? Aparte de asistir. Yo disfruté de la Semana Santa con mis amigos de una manera distinta a la que la disfruto ahora, ¿no? Hace dos años, ¿no? Porque lo he hecho de forma oficial, con visitas oficiales a cofradías, a procesiones, ¿no? Pero bueno, se disfruta exactamente igual con el ambiente en la calle.
Elías, supongo que pasas muchos días en Sevilla, que viajas mucho por Andalucía, incluso fuera de la comunidad, pero ¿tienes una sensación de esas que dices, ya estoy en casa? Cuando estás en Las Pedrizas bajando, cuando ya ves la Catedral de Málaga y ves el mar, dices, ya estoy en casa por fin.
Sin duda. Yo lo que digo es que yo vivo en las 92, entre Málaga y Sevilla, ¿no? Paso la mitad de la semana en una ciudad y la otra en la otra, ¿no? Pero la verdad que siempre es una alegría venir a Málaga, llegar a Málaga, disfrutar de Málaga y de los malagueños y, evidentemente, de la tierra donde es uno, siempre se quiere volver. Y eso es lo que me pasa a mí, pues, cada día que vuelvo, ¿no?
De la tierra que es uno, siempre se quiere volver. Permítame una maldad, digo, por no defraudar
a los
muy cafeteros. ¿Esta es una advertencia para Paco de la Torre?
No entiendo por qué. ¿Por qué? Y mucho menos. Eso es el sesgo suyo, don Adolfo.
Genio y figura, ya sabe. Y a esta edad ya es muy difícil quitarme algunos vicios. Elías, consejero de la Presidencia, gracias por atenderme. Elías Bendodo, vecino de Málaga, amigo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.
Buena Semana Santa a todos. Muchas gracias.
Y de un malagueño como Elías Bendodo a otro malagueño. Además, es un comerciante de larga tradición familiar. Él presidió la agrupación de cofradías de Málaga durante 6 años, 1997-2003. Fue hermano mayor de la humildad. Ha sido tesorero, fiscal, teniente hermano mayor de nuevo fiscal. Clemente Solo de Zaldívar, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Adolfo. Es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se hace para estar en estos cargos de responsabilidad donde, en fin, lo único que se hace es currar, tener problemas y supongo que debe tener alguna satisfacción, ¿no?
Bueno, tiene muchísimas satisfacciones. También tiene muchísimas complicaciones. Lo que sí ahora, visto desde fuera, a lo largo del tiempo, le he quitado mucho tiempo a mi familia.
Tú fuiste presidente de la agrupación por aclamación de la Junta. ¿Cómo recuerdas aquel momento de acceso a la presidencia de la agrupación?
Bueno, fue un acceso que yo muchas veces ni lo entiendo, porque yo era de las, como se decía en aquella época, de las nuevas cofradías. Y era el único presidente que ha habido de las nuevas cofradías. Cofradías que evolucionaron, como he escuchado hace un rato, en la época de la entrada de la... De la democracia en España, y entonces pues me eligieron a mí, y lo que intentamos es hacer un grupo bastante fuerte y ver dónde estábamos, dónde queríamos llegar y el futuro de hoy en día.
Clemente, ¿tú recuerdas? Fíjate, estamos hablando año 1997, ese tramo, 97-2003. Ya por aquel entonces se hablaba de Antonio Banderas por su vinculación con la Semana Santa, que fuese pregonero. ¿Hubo alguna razón para que en aquella época no lo fuera?
Bueno, la iglesia cambia de parecer.
Explícame eso.
Con el tiempo, se adapta en el tiempo, y en aquellos momentos, cuando se pensaba que podía ser, pues no pudo ser, sin problema. Hablamos con él y no hubo ningún problema.
¿Hablasteis con él en el sentido de decirle que no podía ser?
Que no podía ser en este momento, pero que la agrupación de cofradías pensaba en él. y que la Iglesia cambia porque se adapta a los momentos y que tenía su lugar en la agrupación de cofradías y sobre todo en el pregón.
Y la prueba evidente es que tiempo después, años después, fue pregonero de la Semana Santa. ¿Recuerdas aquella época como una época muy convulsa en la relación con las cofradías?
Bueno, vamos, yo entré y no había mucha polémica. Lo único que pasa es que sí estaba un poco dividida con el tema de que eran cofradías que iban a la agrupación de cofradías y luchaban por la agrupación de cofradías, y a lo mejor esto duele, y cofradías que solamente iban a recoger la subvención. Entonces intentamos, y lo conseguimos, que todo fuera una piña, y automáticamente pues la evolución se vio rápido, y en el segundo periodo mío y de la Junta de Gobierno, en el 2000, pues no hubo ningún problema de tránsito, Y todo lo que se había planeado pues se llevó a cabo en el siguiente periodo.
En el joyero este que tenemos todos los seres humanos, donde conservamos los recuerdos más hermosos, ¿cuál es el recuerdo más hermoso que tiene o que te viene a la mente de tu paso por la presidencia de la agrupación de cofradías?
Pues mira, a mí sobre todo mis pregoneros me encantaron todos, sinceramente. Pues Pepe Jiménez, Federico, Jesús Castellano, Enrique Romero, Celia Villalobos y Bernardo Espinazo. Esos fueron magníficos pregoneros de la Semana Santa. Pero sobre todo el año jubilar fue muy importante para la agrupación de cofradías y para Málaga, puesto que hicimos una magna procesión que fue magnífica, con el marco de la entrada de la catedral, con aquel dosel enorme, todos los miembros de la Junta de Gobierno, el obispo, todo lo más importante de la curia en Málaga, y sobre todo fue la construcción de la parroquia de Buen Pastor, que se encargó la agrupación de cofradías, junto con todas las cofradías, claro, en aportar ese dinero para hacer esa enorme parroquia con los centros sociales, y además hacerle otro bloque aparte para los trinitarios, para que pudieran vivir allí y tener un sitio digno. Y desde el primer palada de tierra hasta la terminación de todo, cortinas, muebles y todo, pues fue a cargo de la agrupación de cofradías. Eso fue un acto callado, sinceramente, porque no queríamos que la gente, como decía un gran amigo mío, que no se entere a la derecha lo que hace la izquierda. Y sobre todo también hicimos la presentación magnífica en el Conde Duque de la exposición de Semana Santa, que no solo fue de Semana Santa de Málaga, sino de Málaga y la provincia, porque lo primero que hicimos cuando entramos en el 97 es ponernos en contacto con todas las agrupaciones de la provincia para conocernos mejor e ir todos agarrados de la mano.
Y es que al final la historia de un pueblo, la historia de la Semana Santa, la historia de la agrupación de cofradías, forma parte del ADN. Hoy la Semana Santa es, sin duda alguna, por lo que fue. Clemente Solo de Zaldívar, presidente de la agrupación de cofradías desde 1997 a 2003, gracias por atenderme y buenas tardes.
A ti siempre, gracias.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la tarde, 35 minutos. Es Martes Santo. Y están ocurriendo cosas en la calle. como nos van a contar Emilio Guerrero y Andrés García. Vámonos con el inalámbrico de Andrés García, que dejábamos en la catedral hace ya un buen rato. Querido Andrés, ¿dónde te encuentras a esta hora? ¡Hala! El órgano de la catedral. No sé si llegaba un buen momento. Hay un concierto de marchas procesionales interpretadas al órgano que suena así. Andrés, ¿me oyes?
Te oigo, Adolfo.
¿Hay mucha gente? Escuchamos, escuchamos. Te preguntaba, ¿hay mucha gente en la catedral?
Sí, hay mucha gente, Están ocupados todos los bancos, eso sí, dos personas por cada uno de esos bancos, con la separación que establece pues por la seguridad de todos, pero está llena y además había cola para este segundo pase, es el último que vamos a poder disfrutar en el día de hoy. Y ahora estamos escuchando pues Cristo de la Agonía, que es uno de los de las piezas, de las seis piezas que componen cada pase, pues, que estamos pudiendo disfrutar esta tarde aquí en la Catedral de Málaga.
Andrés García es un superfan de Ennio Morricone, le encanta la música. Supongo que la experiencia de este concierto de órgano en la catedral te está dejando patidifuso, ¿no?
Sí, sobre todo cómo se ha podido adaptar, ¿no? Cómo esas marchas procesionales. Aquí estoy, me voy a levantar aquí la mascarilla, que estoy en una esquinita, que creo que el sonido será mejor. Bueno, pues, ¿cómo se ha podido adaptar estas marchas procesionales a estos órganos? Y además, con otros elementos, como por ejemplo, una corneta, dicen que es la mejor corneta de Málaga, la de Chicui, de la banda de cornetas y tambores de La Esperanza, que yo no sé si tú eres seguidor del programa de Enrique Romero, Adolfo, de Canal Sur, de Semana Santa, este que están emitiendo ahora. Pues bueno, él fue protagonista un día que se dedicó precisamente a La Esperanza, y ese corneta de esa banda también lo acompaña Sergio, que lleva el tambor, y hay un par de marchas, la de Consolación y Lágrimas y en otra que es la de Soledad de San Pablo, en el que hay un momento en el que entra esta corneta y este tambor aquí dentro de la catedral, y es sin duda alguna algo que suma muchísimo. Y ahí a los mandos, por un lado, nuestro invitado Antonio del Pino, y por otro lado, pues la ayuda del organista de la parroquia de la Encarnación de Marbella, Javier Villero, y el organista que ha venido de la Semana Santa de Ávila, ¿no?, donde se celebra una Semana Santa muy especial, que es el organista de la Catedral de Ávila, Francisco Javier López. Así que estupendo el momento musical que estamos viviendo aquí.
Sonido en la Catedral de Málaga. Es un momento que estamos viviendo ahora en la catedral. Ahora te quiero llevar a otro momento, en otro momento.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, y cuando dio las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce Nazareno lo bendice.
Hablábamos de música desde la catedral. Una coral del conservatorio le canta a la cofradía de la Sentencia dos piezas al paso por la tribuna oficial, y así sonó en la radio.
Es una coral que ha preparado la propia Hermandad de la Sentencia, ha congregado a músicos y del propio conservatorio para interpretar estas dos piezas. Vamos a escuchar la otra pieza.
hablando de sentencia, a esta hora de la tarde, en la Semana Santa de 2021, en la sentencia está Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Saludos y buenas tardes. Me he salido hacia la puerta de la parroquia de Santiago. Está dentro celebrándose esa Eucaristía que hablábamos anteriormente en la anterior conexión. Ahora mismo las puertas están completamente cerradas y es tremenda la cola que hay ahora mismo justamente desde la puerta de la parroquia de la iglesia de Santiago hasta prácticamente el Pimpi, un poquito más para abajo de calle Granada. Mientras está celebrándose la misa, como es obvio, las puertas permanecen cerradas y por tanto las horas de la visita completamente también ahora mismo están frenadas. Digo que hay un montonazo de personas, voy a acercarme a alguna de ellas. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando para ver la sentencia?
Más de media hora.
Más de media hora, ¿no?
Y esto no avanza, esto está parado.
Sí, es que ahora mismo se está celebrando la misa y están las puertas cerradas.
Jesús bendito. Pues nada, esperad, ¿qué vamos a hacer? Es que está todo igual.
Sí, lleva todo el día viendo distintas cofradías, ¿no?
El cautivo lo acabamos de ver y está precioso, precioso. Cosa tan bonita, madre.
¿Mucho tiempo esperando también?
No, en el cautivo muy poquito tiempo. En verdad va bastante deprisa. Uh-huh. Pero esto con lo de la misa, ¿qué vamos a hacer? A esperar.
Paciencia, muchas gracias.
A ti.
Gracias, pues personas que se van acercando hacia aquí, Adolfo, que quieren estar con nuestro Padre Jesús de la sentencia y me acercar a estos dos caballeros. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperando para ver la sentencia, ¿no?
Esperando un poquito para ver la sentencia, pasión y lo que podamos ver.
Mucha paciencia, ¿no? Sí. Y hay que tener, ¿no?
Sí, hemos coincidido que están en Eucaristía y toca esperar.
En todo el ruto que ustedes están haciendo, ¿también estáis esperando mucho para ver los titulares?
Bueno, la verdad que mucho tampoco estamos esperando. Hemos esperado 10 minutillos, 15 en casi todos los sitios y la verdad que bastante, con bastante agilidad.
Merece la pena, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay que apoyar un poquito también a las hermandades.
Estupendo, pues venga, muchísimas gracias.
De nada.
Pues Adolfo, la gente, ¿eh? Que paciencia, quieren ver a sus titulares y ya digo, van a tener que esperar todavía un buen rato hasta que acabe la misa que ha empezado a las 7 de la tarde para ver a los titulares de la cofradía de la sentencia dentro de esta parroquia de Santiago. Ya digo, la cola es bastante, bastante larga. Ya sabes que la iglesia de Santiago está prácticamente al final de calle Granada y que la cola puede durar en torno a 200, 300 metros, ¿eh?
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
En este viaje constante que empezamos cada tarde a las 4:30, te llevo del futuro al pasado, del pasado al presente. Ahora déjame que te lleve a 1986, hace 35 años. Oh, José María Martín Delgado, éramos más jóvenes, ¿verdad?
Hombre, un poco más, pero bueno, nos mantenemos.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, es una alegría oírte.
Querido rector de la Universidad de Málaga, querido consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, querido profesor emérito de Derecho en nuestra universidad, querido contertulio de La Tapadera, querido amigo, hace 35 años alguien cometió la osadía de llamarte y proponerte como pregonero de la Semana Santa. ¿Cómo tomaste aquello? Es decir, supongo que debe ser impactante, ¿no?
Hombre, para una persona que ha vivido la Semana Santa desde que nací, lógicamente, y que malagueño de profesión, de vocación y de nacimiento, pues fue para mí pues un orgullo y una responsabilidad grandísima y sobre todo muy difícil, todo una responsabilidad muy grande. Creo que yo, como decía en el pregón, mi pasión empezó en diciembre cuando me lo dijeron y terminó cuando terminé el pregón. Porque es una cosa muy difícil, ¿no?
Hermano de estudiantes y como consecuencia el mundo académico, el mundo universitario, o siendo ya en el mundo universitario hermano de estudiantes.
No, yo soy hermano de estudiantes. Pues, mi padre fue uno de los fundadores de la cofradía, pues prácticamente desde que nací. Yo tengo fotos casi de nazareno en brazos cuando era muy pequeño, porque en la Plaza de la Constitución, que entonces era la Plaza de José Antonio, pues vamos, salíamos desde allí y he vivido toda mi vida el Lunes Santo pues de cofrades de los estudiantes.
Un rasgo de tu personalidad es tu bigote, claro, siendo un niño supongo que en esa foto sale sin bigote, ¿no?
Hombre,
de
no la nací, poca no que nací, hay. No nací así, evidentemente. Entonces, un adorno con la edad, sí, sí.
Vamos al año 86, 1986. ¿Cómo fue aquella tarde? ¿Fue un día de almuerzo tempranero para que no tuvieras el estómago lleno? ¿Hubo mucha preocupación o dedicaste mucho tiempo a elegir qué traje me pongo? ¿Esto cómo se compuso?
El traje de los cofrades en Semana Santa es el clásico. Un traje azul marino oscuro, camisa blanca y corbata negra. No hay mucha elección. Pero fueron días de mucho nervio, es muchísima responsabilidad, ¿no? Porque, claro, es como cuando haces una lección magistral o una inaugural de un curso, ¿no? Eso te toca, pues, una vez en la vida. Y, claro, hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando que le toque la oportunidad y preparándose. Yo no me lo imaginaba, no me lo propuse ni tampoco pensaba que me iba a tocar. Y de pronto, pues, claro, me dicen esto, Paco Toledo, Patencia, tal, me insisten, no quería yo porque me resistía. Entonces ya en otros tiempos estaba yo muy alejado porque estaba en otras cosas. Y ya te digo, es una cosa de una gran responsabilidad, un orgullo serlo, pero es muy difícil aceptar, ¿no? Yo creo que es de las cosas que nunca haces bien. Nunca haces bien, más que contigo mismo, porque cuando tú pones todo tu amor, todo tu cariño, todo tu sentimiento, tu historia personal y tus vivencias y las dices, pues tú cumples contigo, pero es muy difícil acertar, ¿no? Yo creo que el único que ha acertado, de verdad te lo digo de corazón, es Antonio Banderas, que es un genio, que dio un pregón singular, extraordinario, como es las cosas que hace, y que no tiene eso parangón, fue una cosa diferente. Pero los demás, pues, lo hacemos como podemos, ¿no? Muchísimo mejor que otros, por distintos estilos, ¿no? Pero todos sintiendo pero pregonando realmente este hecho extraordinario que es la Semana Santa en Málaga. Uh-huh.
Ya oyes tu nombre. Es el momento de dar los primeros pasos en el escenario. ¿En ese momento uno se preocupa de pegar un tropezón?
No, ya uno se... No, está uno ya como, no sé, en éxtasis, ¿no? Te pones ahí, mira que yo he hablado de este público y he dicho muchas cosas y tal, he hablado de muchos temas, ¿no? Pero eso te emociona tanto que te abstraes, ¿no? No ves nada, simplemente te dedicas a decir lo que habías preparado decirlo de la mejor manera posible y, bueno, pues sentir cada palabra y cada gesto.
A un abogado se le deben presuponer muchas capacidades y muchas cualidades. Desde luego, una de ellas es la memoria. ¿Tú recuerdas algún trocito, algún fragmento del pregón? ¿Tres líneas? ¿Dos frases?
Bueno, yo una de las cosas que sí dije, porque me parece que es importante, es que, bueno, pues las manifestaciones de la Semana Santa, solo porque una persona que no cree o que va viendo otras cosas, otras manifestaciones de este hecho extraordinario que es la Semana Santa, tenga una vez al año un contacto con un hecho religioso, con lo que significan las procesiones, con lo que significa la pasión y muerte de Jesús, una vez ya merece la pena la Semana Santa. Esto yo creo que es un mensaje que yo quise decir, que digo ahora, porque creo que tanto que dicen es un hecho poliédrico heterogéneo, pero en el fondo, en la esencia, es una manifestación de una fe, de una creencia que proclamamos al mundo entero.
Hay como dos máximas que a lo largo de, desde el domingo, estoy escuchando a pregoneros de la Semana Santa, incluso en algún pregón, algún pregonero se hizo eco de esto, dos conceptos que se repiten constantemente. La Semana Santa es poliédrica y la otra el consejo del amigo, sé tú mismo, que arregla poco, por cierto, ayuda poco ese consejo, ¿no? José María, bueno, ¿tú crees que la Semana Santa realmente es tan poliédrica? ¿Es tan complejo lo que celebramos más allá de la logística de la Semana Santa? ¿No es todo como mucho más simple?
No, es un hecho complejísimo. Ten en cuenta que es una manifestación que es permanente, es decir, nosotros solo un día, tu cofradía sale un día a la calle, pero es todo el año viviendo eso. Somos una comunidad, somos una hermandad. Y entonces lo que se manifiesta allí tiene múltiples facetas, es de todo, es artística, emocional, es espectacular, es de sonido. Porque ¿quién nos vibra con el sonido de una banda de cornetas y tambores? Tú has puesto ahora unas secuencias del órgano de la catedral. Es decir, es que eso te emociona y te conmociona. Es decir, es que es una cosa extraordinaria. Yo comprendo que el que no crea, el que tal, me parece muy bien y tan respetuoso esto como el que crea. Pero no puede negar que esa manifestación de fervor popular que hay en las calles transmite. O si tú vas a ver pues la belleza de las imágenes, los bordados, los palios, los tronos, muy bien. Pero algo te transmite, algo te cae dentro, ¿verdad? Eso es muy importante, porque no, nosotros no hacemos un desfile de lucimiento. También lo hay, hay de todo, por eso es tan complicado, ¿no?, entenderlo.
Entiendo. Como puedes entender, teniéndote aquí en la antena, tengo que preguntarte. Desde la universidad se analiza el mundo cofrade a través de la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA. ¿En Málaga tendría sentido convertirlo esto en una materia de estudio universitario?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que estén los currícula universitarios, los diseños curriculares, y otra cosa que la universidad dedique espacio y tiempo a estudiar esto, que ya lo hace, porque todo eso también tiene que tener una explicación racional, culta, y una explicación científica, todas estas cosas, todo, no la parte de la fe, la parte religiosa, que también tiene que tener una estructura y un, digamos, y una doctrina, sino la otra, la que se manifiesta, la que se ve, todo, la sociología, la escultura, la imaginería, los oficios, es todo tan complicado, es todo tan grandioso, que lógicamente como la universidad no lo puede hacer, lo tiene que hacer. Otra cosa es que lo incorpore como una enseñanza curricular, que también lo puede hacer, porque claro, allí tenemos que enseñar de todo lo que tiene un rigor científico. Y cuando tú sometes todas estas manifestaciones a un método, pues lo conviertes en un estudio científico que tienes que difundir, enseñar y conservar.
José María Martín Delgado, pregonero de la Semana Santa de 1986. La historia de nuestra agrupación, la historia de nuestra Semana Santa, es el ADN de la Semana Santa de hoy. Y él forma parte, sin duda alguna, de ese ADN. José María, gracias por atenderme. Como siempre, un abrazo fraternal.
Vale, muchas gracias y muchas gracias por tu programa.
Enero de 1921, marzo de 2021, 100 años desde que se constituyó la agrupación de cofradías. Por tanto, este año estamos celebrando este centenario. Por cierto, que la encargada de las actividades sociales del centenario es Cari Ledesma, que destaca dos acciones que se van a llevar a cabo. Destacar que Cari Ledesma, antes de entrar en detalle, es hermana mayor de la Cofradía del Amor, forma parte de la Fundación Corinto. Siempre se ha volcado con las labores caritativas, estando absolutamente implicada en la labor social. También ha sido pregonera de la Semana Santa malagueña. Con respecto a la parte social, Cari Ledesma y su equipo se van a volcar con las personas de avanzada edad, ya que son un sector de la sociedad que se encuentra desamparado, como estamos viviendo en esta época. La idea que tienen es la de crear una gran residencia sobre la que poder trabajar con ellos y darles acogida, la acogida que por otra parte merecen. El plan está siendo estudiado, se plantea rehabilitar algún edificio abandonado de la ciudad de Málaga para la creación de esta residencia. Querida Cari Ledesma, muy buenas tardes y bienvenida a casa.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Y nunca mejor dicho a casa, porque vosotros tenéis siempre un protagonismo especial con nuestra hermandad y es verdad que nos sentimos siempre en casa con vosotros. Gracias.
¿En qué momento se encuentra este proyecto?
Pues, bueno, me gustaría que estuviera más avanzado por todo lo que eso significa. pero yo creo que va por buen camino. Estamos en un proceso, sobre todo documental, en el que se trata ahora mismo de tener posibilidades de edificación, de estudio arquitectónico. Estamos también en otro punto de financiación. Digamos que hay distintos frentes abiertos. Y yo confío que ahora, justo cuando volvamos de Semana Santa, que nuestro tiempo sea solamente para este gran proyecto, este y otros que tenemos por delante, nos permita, lógicamente, pues avanzar más e ir cerrando, temas, capítulos que son imprescindibles para que esto siga adelante, ¿no?
¿Ese es un edificio de nueva construcción o se plantea reformar, rehabilitar algún edificio que ya conocemos?
Claro, nosotros inicialmente en todo este proyecto entendíamos que, como lo hemos manifestado en multitud de ocasiones, ¿no?, que tenemos que hacer algo que perdurara en el tiempo y que además viniera a ayudar y poner algún espacio al servicio de, ¿no? En toda esta mare magnum nunca hablamos nosotros, pues, de lluvia, de ideas, de opciones. Nos quedamos precisamente con esta opción de hacer un edificio, de un espacio donde albergar a personas que, lo estamos viendo, si hay algo que tenemos que agradecer es a los mayores, a los que nos han conducido a lo largo de la historia por cada uno de los momentos y los que habéis percibido, habéis visto y habéis sentido el trabajo también hecho de esta película documental que sobre el centenario. Hemos visto que en muchos momentos a lo largo de la historia estas personas han sido fundamentales para tener y para recibir lo que ellos afortunadamente pues no nos han dado. Tenemos una herencia maravillosa y también es el momento de reconocerlo. Hay muchas personas que están en ese apartado, que pone ese abanico de que pueden necesitar ayuda y dentro de las opciones pensamos que la opción también de rehabilitar un espacio que pueda estar infrautilizado o que no esté en condiciones para, en este caso, para albergar este proyecto, intentar sumarnos y hacer un acuerdo a varias bandas, ¿no? Y en esa estamos.
Ojalá que haya un locutor en COPE Málaga que en el año 2121, cuando celebremos el 200 aniversario de la agrupación de cofradías de nuestra ciudad, cuente cómo en el año 2021 se sembró la semilla para que hubiera ese edificio, en fin, de la justicia para con la gente mayor. Cari, pensando un poco en la cocina moderna, te voy a desestructurar un mensaje. Son como piezas de un puzzle que yo te ruego, por favor, que tú compongas. Solo te voy a dar algunas piezas del puzzle y dime qué quiero yo decir con esto. Monseñor Quique Figaredo, 19 de abril, Camboya. ¿Esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que hay vida y que hay gente generosa en el mundo, capaz de dar lo mejor de cada uno, y nosotros tenemos hoy por hoy la responsabilidad también de entender estos proyectos, de darle acogida y de llevar nuestro granito de arena en una misión, en un momento también imprescindible de la historia. Y me quedo con la expectativa, me quedo con el cariño, me quedo con las sonrisas que hemos visto en esos vídeos que nos han llegado y con la alegría fundamental para llegar a un espacio tan concreto como y tan difícil como es Camboya, ¿no?
2021, 100 años de la agrupación de cofradías, la encargada de las actividades sociales. Ojo, ni más ni menos que de las actividades sociales es Cari Ledesma. Profesora, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, porque si difícil es esta Semana Santa para los cofrades, no lo es menos para vosotros y nos estáis dando y nos estáis aportando muchos momentos maravillosos y es de agradecer una vez más esa inquietud y ese deseo de trabajar por algo que compartimos, ¿no? Esa ilusión por nuestra Semana Santa y sobre todo por nuestras cofradías, ¿no? Gracias.
encaramos la recta final de nuestro programa. Y para eso nos vamos a la provincia. Me decía el que fue presidente de la agrupación de cofradías Clemente Solo de Zaldívar, que el hermanamiento con la Semana Santa de la provincia debe ser clave, es clave, para la Semana Santa en su conjunto de Málaga. Probablemente de la que te voy a hablar no sea una Semana Santa llena de procesiones en las calles, pero la localidad del Rincón de la Victoria también tiene sus procesiones. Me atiende en este momento la concejala de Cultura del Ayuntamiento del Rincón, Clara Perles. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Dos núcleos de población suelen ser los protagonistas en esta época del año en el municipio. Hablamos del Rincón y hablamos, ¿cómo vamos a olvidarnos de la Cala del Moral? ¿Qué ocurriría en cada uno de ellos en circunstancias normales en Semana Santa?
Pues en circunstancias normales tendríamos nuestras procesiones, tanto en Rincón de la Victoria como en la Cala del Moral el Viernes Santo.
Viernes Santo es el día de las procesiones, tanto en el Rincón como en la Cala del Moral. Más allá de que no puede haber procesiones, en el Rincón y en la Cala, ¿hay actividades alternativas?
Sí, no tenemos procesiones, pero sí tenemos Semana Santa. Tenemos que volver otra vez a declinar el verbo reinventarse y queríamos mantener ese sentir cofrade y esa devoción. Entonces, pues hemos planteado 3 días de programación. El Jueves Santo, por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento, habrá un concierto de la banda de música, que está recién constituida como asociación. Y bueno, se hace su primera actuación desde que está en esta forma de gestión. Y bueno, no, qué bonito, ¿no?, que estrenarlo Jueves Santo y con un concierto de marchas procesionales.
El enclave del Rincón de la Victoria nos permite a muchos malagueños dormir allí, aunque nuestra actividad profesional nos traiga a la ciudad. Pero sin duda alguna el Rincón de la Victoria es uno de esos imanes turísticos de la provincia. ¿Estáis notando que está llegando gente? No digo naturalmente como en otros años, pero al menos ¿percibís un cierto movimiento?
Bueno, yo ayer salí a dar un paseo, la verdad, y había muchísima gente en el paseo marítimo. Pero decirte si vienen de fuera o si no, no sé decírtelo, porque yo es que la verdad es algo bastante poco. Voy del trabajo a casa y de casa al trabajo, porque bueno, entiendo que tengo la suerte, el privilegio, ¿no?, de vivir en una casa con un jardín grande y que los paseos, quien los tienen que dar son los que están en un piso.
Entiendo. Perfecto, concejala, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte, feliz Semana Santa y cuídese.
Igualmente, muchas gracias.
Martes Santo. Toca decir hasta mañana. Este programa quedaría con una ausencia, con una falta, si no hiciéramos algo que es lo que nos hubiera encantado hacer desde el Domingo de Ramos, y es salir a la calle y estar con los inalámbricos y con los cofrades y los tronos y las salidas y los encierros. No puede ser. Este año tampoco puede ser. Pero conviene apelar a la responsabilidad, por favor, que dentro de 2 semanas en nuestros informativos no tengamos que estar contando que no lo hicimos bien. Podemos disfrutar de lo poquito que se nos permite esta Semana Santa, pero hagámoslo con responsabilidad. Vamos a la calle a saber qué está pasando o a saber qué ha pasado. Emilio Guerrero, te dejábamos en un templo, no sé ahora por dónde andas, ¿qué nos puedes contar y sobre todo qué resumen harías de esta tarde de Martes Santo?
Pues andando, como están haciendo miles de malagueños, por las calles de Málaga, Adolfo, la verdad que está el centro histórico precioso. Me he pasado por calle Larios, donde está nuestra magnífica esa exposición, ¿no?, con todos los titulares de las distintas cofradías de la Semana Santa de Málaga. Y resumiendo, pues a las 4:30 hemos estado con los hermanos de la cofradía de Nueva Esperanza, con el Nazareno del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza, y nos hemos encontrado con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, y a las 6 de la tarde pues ha tenido lugar ese concierto de la banda de Zamarrilla interpretando distintas marchas procesionales. Luego hemos estado en un acto muy emotivo en calle Agua con los hermanos del rescate. Allí el Colegio de Registradores y el Colegio de Enfermería han dado unos toques de campana simbólicos, ¿no? Y se ha interpretado incluso el himno nacional, haciendo pues ver, ¿no?, que la cofradía del rescate este año sale, pero de manera diferente. Y hemos tenido la última conexión en la iglesia de Santiago con los hermanos de la Sentencia, que estaban llevando a cabo una eucaristía, y con esa cola, ¿no?, inmensa de los malagueños y de las malagueñas que quieren ver, evidentemente, a los titulares de Semana Santa en este Martes Santo.
Buen trabajo, compañero. Gracias. Hasta mañana, Emilio. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Otro micrófono inalámbrico de la radio. Alguien que nos está dando el pulso de la ciudad en este Martes Santo, de día un poco desapacible, caluroso, húmedo, y donde, en fin, los sonidos del Martes Santo casi los ha puesto más la radio que la propia calle. Pero ha habido sonidos, y el encargado de traer esos sonidos ha sido Andrés. Andrés, un resumen de este Martes Santo vivido desde ese micrófono azul.
Pues mira, un resumen, Adolfo. Hemos asistido, como hacemos cada año, situando lógicamente el año anterior, el 2020, a las penas que este año no ha podido lucir su manto de flores por segundo año consecutivo, pero sí hemos estado con el teniente hermano mayor, con Antonio Pérez, que nos ha dicho que hasta las 10 de la noche, o sea que todavía hay tiempo, se puede uno pasar por allí, por el oratorio, en la Plaza de la Virgen de las Penas, y no solo contemplar, rezar a los santos titulares, a los sagrados titulares, sino además visitar una exposición con sus enseres. Nos hemos movido también por las calles del centro, al igual que muchos malagueños, y nos hemos ido hasta la Catedral de Málaga, porque allí hemos vivido un momento histórico, concierto organizado por la agrupación de cofradías, coordinado por Antonio del Pino, organista segundo organista de la Catedral, y también doctor en musicología, que bueno, hemos podido escuchar un fragmento de esas seis marchas que se han, en este caso, interpretado con dos órganos de la Catedral, por lo tanto, algo histórico. Bueno, marchas desde Consolación y Lágrimas hasta Virgen de Gracia o Coronación de la Esperanza. Después de vivir ese momento, nos hemos venido pues un poco a respirar el ambiente que se vive en Calle Larios. Además, seguro que de fondo estás escuchando marchas de Semana Santa. Que no hay ninguna. Bueno, ahora sí, en la Plaza del Obispo ahora mismo hay mucha gente congregada, porque en la azotea del Palacio Episcopal hay un concierto de Semana Santa. Pero yo estoy aquí en Calle Larios dándome una vueltecita y contemplando estas maravillosas imágenes de la exposición Cope Málaga saca los tronos a la calle, por cierto, que nadie debería perderse y que está teniendo buena aceptación. Veo gente con el móvil fotografiando a su cofradía favorita, así que también es un buen plan pasarse por aquí.
Señoras y señores, tenemos que decirles hasta mañana. Y mañana volveremos a partir de las 4:30 de la tarde. Bien está lo que bien acaba. Como decía Manuel Alcántara, una buena muerte borra una mala vida. Gracias en nombre de los compañeros que han hecho posible este programa. Emilio Guerrero y Andrés García en la calle, en la realización del programa Javier Campos. Al mando de todo, Pedro González. Los compañeros de administración del departamento comercial, guionistas, documentalistas, gracias a todos. Mañana volveremos a las 4:30. Nos espera, ojo, ni más ni menos que el Miércoles Santo. Descansen, hasta mañana. Gracias por estar ahí.
alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Ayúdame, ayúdame.